Radio Nacional Argentina presenta Estudio País. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
Hola, Quique, buen día.
Quique, querido, hay magia en el aire.
May, may, chuleimi.
Para toda la audiencia.
Compro unas medialunas y ya me voy para la radio. Me voy a hacer una recorrida acá por el Calafate.
¿Cómo se vive en la ciudad?
Caminando hacia Nacional Tucumán Mercedes Sosa.
Ya casi llegando a la emisora.
De nuestra puna de Jujuy, de nuestro norte argentino.
Si el río sigue bajo, a ver qué hacemos este fin de semana.
Un abrazo bien fueguino para todos los que hacen la radio pública.
En Estudio País.
Gracias a la radio.
Qué lindo sos.
Dice por ahí el compañero Sartre, hablando de la mala fe, y en la página 107 arranca, dice sobre la mentira. A menudo se la asimila a la mentira. Se dice indiferentemente a una persona que da pruebas de mala fe o que se miente a sí misma. Aceptaremos que la mala fe sea mentirse a sí mismo, a condición de distinguir inmediatamente el mentirse a sí mismo de la mentira a secas. ¿Me seguís? Se admitirá que la mentira es una actitud negativa, pero esta negación no recae sobre la conciencia misma. Escucha bien, no apunta sino a lo trascendente. La esencia de la mentira implica, en efecto, que el mentiroso esté completamente al corriente de la verdad que oculta. Ahí viene la frase, no te hagas el boludo, que es una frase sumamente nuestra. Y es así, porque tenés que hacerte el boludo con alguna información que tenés adentro y sin embargo lo que estás diciendo la contradice. Es decir, está sobrando de mala fe. Bueno, estoy leyendo este Broly que y tengo muchas tribulaciones con este Broly. Daniel Feierstein, pandemia, muy reciente, un balance social y político de la crisis del COVID-19. Pues sabés que, Daniel, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, Quique, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andás?
Buen día.
Bien, bueno, no, quería contarte esto, quizá el enfoque este del tema de la mentira y la mala fe sea lo suficientemente claro como para que un animal como yo lo entienda. Pero quería decirte que menos mal que esto es un libro y no una conferencia. ¿Por qué digo esto? Porque usás lenguaje académico preciso, pero que es complicado.
Paren, porque no me quiero perder esto. No tenía señal de vuelta, por eso me parece que no me estaban escuchando. Bueno, lo importante era que estaba repitiendo, estaba autoplagiándome. No pasa nada, todos tranquilos, ¿eh? Ahora sí tengo la vuelta. Pero como no sé si lo que pasé al aire se escuchó, como estoy en San Marcos Sierras, estoy a 850 kilómetros, todavía para nosotros es distancia, estoy haciendo el programa en vivo gracias a la tía Lina, pero a veces la tía Lina, dice que se escuchó todo. Bueno, no importa. Dice que se escuchó todo, yo no tenía retorno, por lo tanto no podía saber si esto estaba saliendo al aire. Voy desde el principio. Es una nota con Daniel Feierstein que me interesaba que escuches en su totalidad. Así que bancate la repetición por estas cuestiones técnicas de idas y vueltas. Bueno, sí, me dice Santiaguito, se escuchó todo, pero como yo paré por eso, porque no sabía, porque no tenía el retorno. Bueno, cuestiones, che, tampoco se van a poner quisquillosos por esto. Una sonrisa, Muy bien, una sonrisa. Bueno, recomienzo la charla con Daniel. Dice por ahí el compañero Sartre, hablando de la mala fe, y en la página 107 arranca, dice sobre la mentira. A menudo se la asimila a la mentira. Se dice indiferentemente a una persona que da pruebas de mala fe o que se miente a sí misma. Aceptaremos que la mala fe sea mentirse a sí mismo, a condición de distinguir inmediatamente el mentirse a sí mismo de la mentira a secas. ¿Me seguís? Se admitirá que la mentira es una actitud negativa, pero esta negación no recae sobre la conciencia misma. Escucha bien, no apunta sino a lo trascendente. La esencia de la mentira implica, en efecto, que el mentiroso esté completamente al corriente de la verdad que oculta. Ahí viene la frase, no te hagas el boludo, que es una frase sumamente nuestra. Y es así, porque tenés que hacerte el boludo con alguna información que tenés adentro y sin embargo lo que estás diciendo la contradice. Es decir, estás obrando de mala fe. Bueno, estoy leyendo este Broly que y tengo muchas tribulaciones con este Broly. Daniel Feierstein, pandemia, muy reciente, un balance social y político de la crisis del COVID-19. Pues sabés que, Daniel, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, Quique, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andás?
Buen día.
Bien, bueno, no, quería contarte esto, quizá el enfoque este del tema de la mentira y la mala fe sea lo suficientemente claro como para que un animal como yo lo entienda. Pero quería decirte que menos mal que esto es un libro y no una conferencia. ¿Por qué digo esto? Porque usás un lenguaje académico bien preciso, pero que es complicado de leer, complicado. Tenés que, por eso digo que menos mal que se trata de un libro, podés parar, volver atrás y releer. Si fuese en una conferencia, mamma mía, mamma mía. Bueno, hay una serie de preguntas en la página 18 del libro, que justifican el libro, pero que están más o menos resumidas en la contratapa. ¿Qué tipo de sociedades se encontraron con el virus y cuáles fueron las respuestas que pudieron implementar? ¿Qué pesadillas, sueños y posibilidades despertó esta crisis? ¿De qué modo quedaron en evidencia las particularidades del margen latinoamericano en este escenario? ¿Cuáles fueron las respuestas del Estado y la sociedad argentinos en esta situación de crisis? ¿Cómo construir un balance de todo lo vivido que sea capaz de incidir en un proyecto de comunidad? Esto está en la contratapa del libro Pandemia, de Daniel Feierstein. ¿Cómo has hecho para escribir esto? Bueno, contame todo. Desde el principio y como quieras.
Todo es muy difícil, no, pero bueno. No. A ver, sí. tomo varias de las cosas que decís. Y sí. Por un lado, estas preguntas que tal cual identificaste son como el nudo del libro o de lo que se propone el libro,
sí.
Tenían que ver con correrse un poquito de esta idea de qué generó la pandemia.
Ajá.
Como si fuera algo absolutamente alienado, una cosa, un marciano que apareció, y sí. Decir, bueno, en realidad la pandemia se encontró con lo que éramos antes de la pandemia.
Claro.
Y entonces, sí. Para entender la respuesta a la pandemia, tenemos que entender qué éramos antes.
Muy
porque
bien.
Eso que éramos fue lo que respondió a la pandemia, digamos.
Claro,
¿no?
Claro, porque no somos como somos por la pandemia.
Tal
somos
cual,
somos
tal
como
cual.
Somos con la pandemia.
Es que fue un espejo. Lo que pasa es que, claro, por ahí no nos gusta mucho
está,
lo que ese
está.
Espejo mostró.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Un espejo tremendo que nos sí. mostró en una situación catastrófica, disruptiva, que nos cambia toda la vida. Bueno, ¿cómo reaccionamos? ¿No?
Ahí aparece la negación, que también está en el Broly.
Tal cual, y que son respuestas que muchas sociedades se han dado ante fenómenos de este tipo. El asunto es qué es lo que podemos hacer con eso, ¿no?
Sí.
Y en algo interesante, a mí Me gustó mucho para pensar justamente la discusión sobre la negación, la mirada de Sartre, ¿no? Porque podríamos decir que Freud, pese a la brillantez con que distingue y descubre estos distintos procesos de negación, de alguna manera es un poco más piadoso, ¿no? Y entonces, como que Freud dice, bueno, finalmente estamos tratando de protegernos, y es un proceso, un mecanismo de defensa que busca que nuestra subjetividad no se vea.
Va por el camino de la justificación.
Sí, de alguna manera, no sé si la justificación, pero aunque sea de la comprensión, que no está mal, por eso también Freud está en el libro, ¿no?
Sí.
Pero después viene Sartre y le dice, sí, pero hay otro componente ahí, o sea, es cierto que puede ser que necesitamos protegernos y todo esto, no es que lo va a negar de ninguna manera, pero dice, todo ese proceso sin duda existe, pero hay también otra cosita, ¿no? Y ahí es cuando el término de fe es tan interesante, ¿no? Que es, hay esto como una creencia en que las cosas tienen que ser de determinada manera, porque no quiero que sean de otra manera.
Okay.
Y entonces ahí es donde esa fe se hace mala fe.
Sí, en
sentido de decir, bueno, como yo no quiero que las cosas sean así, bueno, vamos a mentirnos todo lo necesario para que no aceptar que las cosas son así. Pero en esa mentira, hay un nivel de egoísmo, hay una búsqueda de que las cosas sean como quiero que sean.
Sí.
Que no solamente me está protegiendo de algo que me cuesta mucho aceptar, sino que también me está permitiendo seguir haciendo una fiesta, seguir haciendo las cosas que tengo ganas de hacer, aunque sé que no las puedo hacer, ¿no?
Claro, esto de sé, ¿no? Esto del conocimiento, porque por ahí aparece ese concepto de la ignorancia. Ante la ignorancia, en realidad no puede haber mala fe. Lo que hay es ignorancia. Y si hay ignorancia, tampoco hay mentira.
Exacto.
Claro, exacto. Claro.
Y
claro,
lo que va a decir Sartre, cuidado con esto, que tiene que ver con un concepto que Freud había trabajado, que es la disociación, y que lo trabajó más Lacan, que tiene que ver con esto de lo sé, pero aún así.
Eso no es
que no lo sé.
Es como aquel tipito o tipita que sabe cuáles son las consecuencias del COVID, pero no cumple con ninguno de los protocolos.
Tal cual.
Esto es mala fe.
Sí, y se convence a sí mismo. Se convence a sí mismo de que no es tan importante, de que en realidad están exagerando, de que lo quieren joder. Sí. Pero en ese se convence a sí mismo...
Sí.
Hay un saber por debajo, no, es como decía, no hay una ignorancia.
No, exactamente. No puede alegar ignorancia.
Exactamente.
Lo sabe y por eso lo rechaza. Porque si no lo supiese, no lo rechazaría.
Este es el procedimiento más difícil de enfrentar y de alguna manera más perverso que juega ante muchas situaciones, ¿no? Porque es esto de, al que realmente no sabe, uno le puede explicar o lo puede disculpar, pero acá hay algo más que el no saber, digamos, ¿no? Hay un saber y pese a eso tratar de convencerse de que no.
Ahora, esta conducta aviesa, viene de otras partes, viene de otro lado, no surge con la pandemia.
No, esto es lo que decíamos, estas formas tienen mucho que ver con, yo lo llamo, no me quiero poner, como decía, más difícil y en tono libro, pero yo lo llamo formas de subjetivación, ¿sí? Que tiene que ver con esto de cómo construimos nuestra identidad, nuestro modo de ser, nuestra relación con el mundo, y eso ha ido cambiando los últimos 30 o 40 años.
Ajá.
En una dirección cada vez de un mayor egoísmo y de un mayor encierro en nuestro deseo y nuestra necesidad, nuestro como individual, o mi deseo, mi necesidad.
Sí.
Y esto, claro, ante una situación como una pandemia que requiere tanto la acción colectiva, la colaboración, se transforma en un obstáculo impresionante, claro, porque claro, si cada uno está pensando, que lo vimos mucho en las reacciones ante las restricciones de no me jodan a mí,
sí,
digamos, ¿no?
Sí,
o sea, yo quiero que lo mío se habilite, no me jodan a mí, sin mirar, bueno, por ahí el reclamo tendría que ser, yo quiero que a mí me ayuden también, pero si no se puede, no se puede.
Ya, claro, claro, claro. Sí. No, bueno, yo a medida que te voy escuchando y voy entendiendo, ya no puedo alegar ignorancia, por ejemplo, ¿no? Pero aflojo un poco el carácter académico que le di a la lectura en un principio, hace nada más que 5 minutos que estamos conversando, pero aflojo un poco eso, porque también creo que dentro mío hay un espíritu de negación. Entonces, cuando estás leyendo algo que te devela una incógnita, que no es solamente una incógnita social, sino propia, particular y personal, ahí entonces te pones un poco más en difícil y empezás a mirar la lectura como, bueno, esto es bastante difícil de leer. Y me parece que es que hay un componente de rechazo en mí. Mirá, estoy haciendo autoanálisis. ¿Vos sabés qué económico que es esto? Es maravilloso esto. Hacer autoanálisis por radio es muy lindo. No, pero digo, me parece que hay también una dificultad que pongo yo, porque en realidad no quiero enterarme de esto de la negación ni de la mala fe. ¿Qué decís?
Es que la propuesta del libro es poder pensar que estamos adentro de ese proceso.
Ahí está.
O sea, la negación es una conducta humana, sí, la mala fe también,
sí,
la disociación también.
Sí, okay.
Y la negación es una conducta muy difundida, podríamos decir.
Sí.
Ahora, la propuesta del libro no es eliminemos la negación, sino es tratemos de identificarla para hacer algo más productivo con eso.
Claro, entonces, reconozcámosla.
El primer paso,
claro.
Porque todos vamos a tener conductas negadoras de distintos tipos, ¿sí? Pero ante una circunstancia de este tipo es imposible todo el tiempo estar pendiente,
qué bueno,
y tener claro lo que está ocurriendo, porque no se lo banca nuestro sistema psíquico.
Eso es.
Entonces, reaccionamos con formas de negación. El problema es que, por lo general, ante una circunstancia de este tipo, esas formas de negación terminan siendo muy dañinas, nos hacen hacer cosas que no tenemos que hacer. Entonces, hacer algo con la negación es poder, como decís vos, identificarlo, poder decir, bueno, la verdad que yo me estoy haciendo el piola con esto, me estoy creyendo que esto no me va a tocar, tengo una actitud omnipotente, estoy yendo a lugares donde no tendría que ir porque ya me cansé, porque no aguanto más, porque bueno, por algo
volviendo, perdón, o volviendo a lo que te decía recién y al libro, bueno, esto es muy complicado.
Es muy complicado, entonces, es que te iba a decir, no es tan complicado.
Claro. Esto es muy complicado, más vale lo dejo y me pongo a leer una novela. Que si
tal cual, no sea cosa que me hagan pensar de algo que no quiero pensar.
No. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, esto del descubrimiento de cuestiones que hacen a la vida del ser humano es una cuestión cotidiana también, pero a veces preferimos negar porque sería bastante pesado estar todos los días admitiendo que uno va negando cosas todo el tiempo durante su vida. Entonces digo, bueno, a veces también dejamos el libro en la mesita de luz, casi te diría como para protegernos, ¿no?
Bueno. El problema es, claro, en qué circunstancia, porque tal como decís, en la vida en general negamos muchas cosas y muchas de las cosas que negamos, o algunas de las cosas que negamos, de alguna manera está bien, o sea, es un mecanismo protectivo que no sirve en muchas circunstancias. Ahora, ante una pandemia, ese es el problema, no, se vuelve muy dañino.
Eso,
el sistema de negación. Entonces ahí es donde tenemos que parar la pelota y decir, esto no lo podemos negar. No es que no podamos negar nada en la vida, digamos. Bueno, muchas cosas sí, uno niega lo que le pasó con una separación o con un conflicto. Bueno, y a veces eso le hace bien, digamos, porque tiene que seguir adelante.
Sí.
Y bueno, y hay cosas que no se quiere decir a sí mismo y no se las dice nunca, y no pasa nada muy grave. Ahora, en este caso sí, digamos, sí, ¿no? Porque esa negación nos pone en peligro nuestra vida y la de seres queridos. Entonces, bueno, momento de parar la pelota y decir, momento, con esto no podemos joder, ¿no? Sí.
Daniel, estaba pensando, en principio te digo que fui a salto de mata con el libro, todavía no lo leí todo, pero la sensación que tengo es que es un libro que no ofrece recetas, solo ofrece miradas y análisis, y un balance, como dice en su tapa, social y político, de la crisis del COVID-19. Pero me da la sensación de que no hay que esperar recetas aquí.
No, sería muy fácil, digamos, el facilismo de decir, vamos por acá, digamos. Sí. La idea es justamente poner sobre la mesa algunos elementos.
Sí.
Por ahí te enredaste con la negación, que no viene nada mal. Sí. Vamos a ver cuando sigas avanzando y vamos a ver qué pasa con la proyección y con la paranoia y con otras cosas que aparecen.
No quiero.
La idea es ponerlo sobre la mesa para permitirnos pensar.
Está bueno. Daniel Feierstein, Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-19. Bueno, acá tengo tu libro y una dedicatoria muy linda. Bueno, Daniel, ¿algo más que quieras agregar sobre esto? Bueno, por supuesto puede agregar todo el libro, pero digo, algo que te parezca así, pues, saliente.
No, por ahí plantearía un punto con lo que vos decías, que no, el libro no plantea recetas, sí tira un tema sobre la mesa, más allá de identificar todas estas cuestiones, que es la importancia del principio precautorio, ¿no? Esto es, cuando viene una situación que no conocemos, que no tenemos ni idea del daño que nos puede hacer, porque todavía se está descubriendo, bueno, es muy importante entender que lo que desarrollamos los seres humanos ante eso es el principio precautorio, que es, imaginemos la peor situación y tratemos de actuar ante esa, porque si no, si se llega a dar la peor situación y no la tenemos en nuestro horizonte, y que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Esto se puede volver más y más catastrófico, ¿no? Así que diría que es el único elemento que el libro sí tira, como decir, esto es algo que no podemos ignorar, digamos. Después hay que analizar todo lo otro que pasa, ¿no?
Sí, al margen de la... Bueno, me estoy acordando ahora de un viejo amigo que era comandante de aerolíneas. Y entonces un día en la charla me preguntó, ¿y vos qué harías durante una emergencia? Digo, seguramente si no tengo entrenamiento durante una emergencia me desespero y hago 10.000 pelotudeces que no debería hacer. Entonces él me dijo, como una metáfora desde ya, lo primero que hay que hacer si estás volando y tenés una emergencia es pedirle un café a la azafata. Digo, bueno, nosotros no le hemos pedido un café a la azafata.
No,
esta pandemia nos cayó así.
Pensar.
Claro, y no hemos pensado mucho. Está
muy bien. Creo que es el eje. Parar la pelota. Creo que pedir el café significa eso, ¿no? Paremos la pelota, miremos alrededor.
Claro.
A ver.
Para actuar de la mejor manera.
Tal cual.
Listo. Daniel, abrazo grandote y muchísimas gracias.
Otro abrazo, siempre un placer.
Igualmente. Lo escuchaste a Daniel Feierstein y escuchaste de su libro Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-19. ¿Y dónde lo escuchaste? Sí, aquí, en Estudio País. Divertite, che, Carola, meté ruido y espamento. Si podés, fajate un viaje, vos que soñás con París. Pero atenti, pelandruna, andá marrocando vento. No vaya a ser que te pase como aquel auto del cuento que de tanto andar girando al final quedó en chasis. Ah, lo de divertite te lo digo por el equívoco que armé en la apertura del programa, que no me escuchaba, que sí me escuchaba, que bueno, que vamos de nuevo, que divertite, che, Carola. Quienes hacemos Estudio País, Control Central, Santiago Conde, y en la consola Gloria Sarmiento, de menos mal que está Gloria. Desde, mira, si no fue, desde LRA1, es la dicha que está Gloria, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al equipo del Servicio Informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal, en el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, la asistencia técnica, con los equipos del estudio, a cargo de Julio de las Nieves, Villarroel. Y el streaming, porque no solo está la tía Lina, también hay streaming, como una especie de backup, sí. Bueno, tanto backup, mirá el bolón que armó la apertura del programa. Streaming Internacional de Adrián Vadino, escuchaba.
Streaming Internacional, para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional, para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional, para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. streaminginternacional.com.ar Streaming Internacional, todo junto. streaminginternacional.com.ar.
Bueno, nos acompañan también en Estudio País músicas y músicos amigos: Mora Martínez, Germán Frata Arcángel y Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, Roberto Segret, Ramiro Gallo, Marcelo Sánchez, músico de Mendoza que le puso letra a la cortina a la final Chorizo, muy linda. Tengo en la lista esperando a Santiago Segret, pero el tipo llama y dice: ya va, no me esperate. Bueno, separador, ¿separador qué significa? Ah, que tengo que poner un separador. O subir la cortina. Entonces, bueno, retomo. Tengo en la lista esperando a Santiago Segret. También suenan Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Massa y Cuatro Vientos. Producción y edición audiovisual, Caro Pórfido, al pie del Cerro Champaquí. Producción general, Juan Stali, desde alguna cueva en las Sierras Chicas. Apoyo logístico y emocional, la patroncita, Leda Berlusconi, desde San Marcos Sierras, en el noroeste de Córdoba, más precisamente en el departamento Cruz del Eje, abrazado a la tía Lina El Quique Pessoa, en vivo para todo el país. Vías de comunicación. Ah, bueno, dice vías de comunicación. Ahora tengo que... Por WhatsApp, 351-764-5061, solamente mensajes de texto. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @Estudio País Radio Nacional. En Twitter, somos @Nacional AM870. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Cómo escuchás Estudio País? Lo podés escuchar a través de la web www.radionacional.com.ar o también de descargando la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celu. Podés escuchar Nacional Podcast, www.radionacional.com.ar, o desde las aplicaciones para música como YouTube o Spotify, la que más te guste. Podés escuchar toda la programación de Nacional y el podcast de cuentos de medianoche.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional, sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Refuerzo por emergencia sanitaria. Debido al aumento de contagios de COVID-19 y a las medidas de protección implementadas en el área metropolitana de Buenos Aires, el Gobierno Nacional abonará un refuerzo excepcional de 15.000 pesos para titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignaciones Familiares de Monotributistas A y B. Esta medida alcanza casi 1 millón de familias que no cuentan con ingresos estables. Estamos acompañando a quienes más lo necesitan. Informate más en anses.gov.ar. ANSES, Argentina Presidencia.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa, pero además te comiste 2 horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+ y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+ y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte a través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Plus, vitaminas, minerales y energizantes naturales. 102 Mujer, energía, belleza y salud. 102 Sport Max, más potencia, más resistencia. 102 activa tus buenas decisiones.
Nacional, todo el año. Federalismo Nacional, la radio pública.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Bien, acá está el mapa de Río Negro, una provincia que tiene de todo, como casi todas las provincias, pero hay algunas que son, digamos, en paisajes, en posibilidades, sumamente agradables, porque tienen mar, porque tienen montaña, porque tienen cordillera, porque, viste, tienen casi de todos ríos. Bueno, entonces digo, una de esas provincias es Río Negro, no tengo ninguna duda. No me voy a ir a los lugares más turísticos de Río Negro. Viste que la provincia de Buenos Aires tiene una pata larga en un lugar. Bueno, esa pata larga, donde termina esa pata larga, en la punta de la provincia de Río Negro, donde está el Golfo San Matías, que si hago un zoom sobre el Golfo San Matías, ahí está San Antonio Oeste, que es puerto. Lo veo a Sierra Grande, pero no está sobre el mar, ¿no? Sí, y sigo viendo el Golfo de San Matías. Y me voy hasta la puntita de esa pata que tiene Buenos Aires, que se encuentra justo en Viedma con la provincia de Río Negro. Ahí dice el Cóndor, ahí dice Loteo Costa de Río. Me podría aproximar un poco más, pero bueno, vamos por partes, dijo Jack. Río Negro, límites. Río Negro limita al noroeste con el río Limay, que la separa de Neuquén. El resto de ese límite es una línea recta vertical artificial. Al norte limita con el río Colorado, que la separa de La Pampa. Al noreste con Buenos Aires, parte de su límite lo forma el río Negro y una línea artificial. El este, con el mar Argentino. Al sur, Río Negro limita con Chubut, y al oeste la cordillera la separa de Chile. El territorio de la actual provincia de Río Negro estaba habitado por 4 pueblos originarios: los tehuelches, los puelches, huarpes o pehuenches y los mapuches. Apenas terminada la campaña militar de exterminio, lo digo con claridad, ¿no? Pues la campaña del desierto, exterminio de los pueblos que conocemos como campaña del desierto, el gobierno nacional crea la gobernación de la Patagonia. Aquella gran provincia comenzaba en el Río Negro y terminaba en Cabo de Hornos, en Tierra del Fuego, y su capital era Viedma. Población, en la actualidad se estima
que en Río Negro habitan más de 750.000 personas. No te paso los números del censo, porque ese censo fue en el 2010. Viedma es la ciudad capital de Río Negro. Ahora sí hago un zoomcito. Está pegadita a Carmen de Patagones. Pero Carmen de Patagones es provincia de Buenos Aires. Al menos es lo que se ve en el mapa. Viedma está ubicada sobre la margen derecha del Río Negro y a pocos kilómetros de su desembocadura en el mar argentino. La ciudad de Viedma nació el mismo día que su vecina Carmen de Patagones, el 22 de abril de 1779. Los resultados de ese censo que te dije arrojan que Viedma posee 52.700 y pico habitantes. No debe ser así. Viedma forma un conurbano con Carmen de Patagones, la ciudad que tiene justo del otro lado del Río Negro, y esa comarca Viedma-Patagones suma más de 75.000 habitantes. Me voy a ir a LRA 2, AM1150 y FM93.5 Nacional Viedma, Río Negro, a ver si está por allí Natalia Gili. Natalia.
¿Qué tal? Buen día.
Ah, yo creí que te habías dormido, mira.
No, ¿cómo me voy a dormir? Estaba escuchando atentamente la descripción que hacías de toda nuestra región, bueno, y de este lugar tan hermoso que tiene la provincia donde está arraigada la capital, la provincia, la desembocadura del Río Negro, río que conecta desde la cordillera hasta el mar. Decime si no es un río...
Maravilla.
Es una maravilla.
Sí, ese hermoso, río, ese además. Río, ya que me lo describís así, ¿es navegable en todo su contexto?
Navegable sí, pero depende del tipo de embarcación.
No, claro.
No de profundidad, que fue un tema aquí claro. En la historia de la capital, pero sí es un río navegable. Sí,
ah,
sí,
ok. Bueno, ¿y qué trabajo haces en LRA2?
En LRA2 estoy en la conducción a la mañana del noticiero de la primera mañana, entrega a domicilio, con información puerta a puerta, tempranito. Ahora que hace frío, información calentita para
para
templarnos antes de salir de casa.
¿Y a qué hora te levantás? ¿A las 5?
Ah, a las 5 menos cuarto. Sí, porque me tengo que duchar.
Sí, no está bien.
A veces me los tomo y digo, doy media vuelta.
Qué maravilla. ¿Viste lo de los 5 minutitos? Es mundial, ¿eh?
Es un peligro.
Cinco minutitos más. Bueno, ¿hace frío allí en Viedma? ¿En invierno? En invierno hace frío. Sí,
en invierno sí hace frío. Puntualmente este mes de mayo se vino bastante frío, ya estamos teniendo un frío polar, te diría, el verano en realidad se extendió como si fuera primavera.
Sí, claro.
Con todo otoño.
Sí.
Y entonces estábamos por el inicio de otoño, ¿no? Estábamos como, bueno, desorientados en realidad, porque no podíamos terminar de sacar el abrigo del placar, y bueno, ahora sí se manifestó. Antes de ayer hubo menos 2 grados de sensación térmica, que es mucho frío realmente, y todas estas mañanas está haciendo mucho frío, después levanta, ahora estamos muy bien.
Está. Bueno, ¿quién fue el Gili italiano?
Oh.
muy arriba.
Mira, hay una mex, Génova.
Ah, sí.
Prieto. Sí. Pero a veces es un poco ahí arriba. Mira, me sorprendiste, Quique, así que...
Bueno, abandoná. Es Gili con una sola L.
Por el ombligo allá lejos de hace tiempo.
Pero Gili es con una sola L.
Con una sola L.
Claro.
Sí, una sola L.
Claro. Entonces se pronuncia Gili directamente, no Gilli, porque Gilli es con doppia L. Mirá que yo de Italia, ¿sabes qué?
Sabés mucho de Italia, ¿no? Siempre he pedido a mi mamá que me repita la misma historia todo el tiempo y me dice grabante una vez porque me voy a morir y vos no te vas a acordar de lo que estoy diciendo.
Bueno, Natalia, a ver, algo menos agradable. Contame cómo está el COVID-19 allí.
Bueno, te cuento, Quique, pasemos a los temas en serio. En Viedma, en Río Negro en general, estamos en una meseta ascendente, digamos. Vamos despacito subiendo.
Sí.
En los contagios, Bariloche es la ciudad que está más complicada realmente, con más de 1.600 casos en este momento.
Claro.
bastantes contagios, sin camas de terapia intensiva prácticamente. Sí. Bueno, no es la misma realidad la que tenemos en Viedma. En Viedma estamos con 187, si no me equivoco, hoy 187 casos activos en este momento. Ajá. Y es un equilibrio entre los casos nuevos y los recuperados. Entonces es como que se va manteniendo el número porque hay muchas altas también.
Está bien, pero hay cuidados, la gente se cuida, porque hasta ahora yo no he logrado que alguien me diga, no, acá la gente se cuida muchísimo. No, sí.
Y bueno, estamos todos dentro del mismo territorio. Básicamente, ¿no? Sí, en realidad hay de todo un poco. No podemos decir que la gente no se cuida, pero sí hay que decir que hubo un hartazgo del aislamiento que vivimos el año pasado.
Sí, lógico.
Y después el verano que nos permitió respirar a partir de febrero, te diría acá, porque nosotros en diciembre y enero fueron muchos contagios los que teníamos.
Ajá.
Pero entonces creo que se aflojó un poco el tema del cuidado de la gente, y ahora estamos abriendo, encendiendo las alarmas desde los medios de comunicación, que por favor se respete el tema de la distancia. De hecho, bueno, se prohibieron las reuniones acá en Viedma,
sí,
porque Adolfo Alsina, que es el departamento, está considerado de riesgo realmente. Sí. Por el ritmo que venía trayendo de contagio.
Ajá, bueno.
Así que ahí es mezcladita la cosa, digamos.
Bueno. ¿Entre Viedma y Carmen de Patagones hay un puente que pasa sobre el Río Negro?
Hay un puente hermoso que se llama el Puente Ferrocarretero.
Ajá.
Hay dos puentes en realidad.
Sí.
Y el puente nuevo, que es el Puente Basilio Villarino. El Ferrocarretero es un puente histórico de acá, es muy, 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 muy sí. lindo. Con una ingeniería muy puntual, si no me equivoco era ingeniería alemana.
Ajá.
Pero bueno, viste que conmigo entraste en esos temas ahí medio resbaladizos, pero es una de las costales que
sí.
tiene
okay,
la
okay.
comarca, ¿no?
¿Cuánto tiene de ancho el río ahí? Porque no me lo imagino. No, claro.
Bastante. No. Como dos cuadras.
Ahí está, como 200 metros.
Como 200 metros.
Ah, no, claro.
Sí, porque hay gente que lo cruza a nado el río. No está mal dicho, ¿eh?
Ok. Bueno, ¿y qué hacen? ¿Pescan ahí? ¿Andan en kayak? ¿Qué hacen?
Acá se anda mucho en kayak. La gente está muy ligada al deporte en la comarca, es histórico. De hecho, hay una competencia todos los años, es la regata del Río Negro, que baja desde el Alto Valle hasta Viedma.
Ah, la flauta. Bueno.
Es una competencia deportiva, es una regata internacional.
Hermosa.
Es hermosa, es realmente muy, muy especial. Hay mucha gente que viaja para poder hacerla. Por eso te digo que el contacto con el río a través del deporte directo, ¿no? Como es el kayak, que
bueno.
está flotando arriba del río, ¿no? Es deporte náutico con motor.
Y si te largas ahí en el río, ¿cuántos kilómetros hay hasta la desembocadura? Aprox.
Tienes 30 kilómetros más, en el río más, pero son 30 kilómetros más o menos hasta la desembocadura desde Viedma.
Ok. ¿Y hay gente que anda en bote por ahí hasta el mar?
Y hay gente que anda, sí, claramente.
Bueno.
Sí, hay gente que anda, va y viene. El río es como, ya te digo, es parte no solo del paisaje, es parte de la vida de la gente de acá. Así que hay mucho contacto con el río, mucho deporte y mucha pesca también, como decías, pero principalmente te diría que la pesca está en el mar, más que en...
Claro. ¿Y en el mar hay algún puerto en la desembocadura o no hay puerto ahí?
No, no tenemos.
No hay puerto.
No,
bueno.
No hay puerto.
Bueno, me paso a otros temas, me paso al Consejo Municipal de la Mujer, que ni siquiera me parece, por la información que me dieron, que ni siquiera está la mujer, que no hay nadie.
No, hay alguna vez.
Hay
el problema es, el Consejo Municipal de la Mujer fue creado en el año 93, Quique.
Sí.
O sea, varios años atrás, cuando creo que todavía, no sé si se hablaba mucho de los consejos, la verdad que habría que buscar y rastrear, pero fue creado hace muchos años atrás. Acá hay mucha participación en la política, estamos en la capital de Río Negro, ¿no?
Sí.
Entonces hay mucha participación en la política y mucha participación histórica de mujeres en la política llana, digamos, ¿no? Más allá de los cargos y estas otras cuestiones que también está bueno mirar.
Claro, pero si esto es municipal, es la municipalidad la que tiene que decidir si esto funciona o no.
Exactamente.
Sí, claro.
El tema es que siempre ha sido, te diría que, lamentablemente, un lugar de disputa entre los distintos sectores políticos, o sea, mujeres pertenecientes a distintos sectores políticos tradicionales.
Sí.
En los últimos años lo que ha ocurrido es que, bueno, han empezado a participar mujeres de organizaciones feministas, ¿no? Más diversidad.
Ajá.
Y, bueno, la disputa se amplió, básicamente.
Claro.
No es que cambió el tema. Y hay una cuestión con el Consejo que tiene que ver con el funcionamiento que fue reglamentado en el año 93.
Ajá.
Y hay muchas cosas que fueron cambiando. Lo que estaban planteando ahora, en este momento hay una como una presidenta acá, podríamos decir,
sí,
que debería haber sido renovado ese lugar,
sí,
porque se tiene que elegir una vez por año.
Lo
que estaba planteando ante el Consejo es que amerita ya un cambio en la legislación del Consejo de la Mujer para renovar y modernizar, si querés, su funcionamiento para que sea más participativo.
No, pero aparte si la cosa no está normalizada y no está en funcionamiento, digamos, eso no sirve para nada.
No sirve para nada, más allá de que estas cuestiones de disputa que te digo han hecho que no sirva para nada nunca, básicamente, ¿no?
Ajá,
entonces, por eso es que
sí,
es necesario que se modifique para que haya una participación real de
claro,
los sectores de mujeres,
claro,
ahí,
claro,
que se pueda debatir en serio de política y que no quede monopolizada solamente por un grupo, ¿no? Estamos en Río Negro, no quiere decir que si lo has visto, pero estamos renovando el Superior Tribunal de Justicia acá,
sí,
en Río Negro.
Sí.
Hay dos bancas que cambian y este tema de la participación de las mujeres ha sido percibido. Ha presentado así,
claro,
de lleno,
sí,
porque una de las juezas que renuncia para jubilarse es la jueza Adriana Zarategui y el otro juez es el juez Mancilla, Enrique Mancilla. Lo que ocurre es que la Constitución rionegrina plantea que tiene que haber una presencia, no la Constitución, sino una reglamentación que se hizo de cómo se constituye el Superior Tribunal,
sí,
tiene que tener presencia femenina, digamos, ¿no? Tiene que garantizar que exista, no dice femenina, dice de género,
sí,
tiene que haber como diversidad. Hay dos juezas en este momento y tres jueces. Entonces,
ajá,
la pregunta es,
sí,
si se considera que las mujeres estamos representadas con una sola jueza, ¿no? O si hay que respetar ese cupo de dos. Hoy
sí,
se está discutiendo eso aquí en Río Negro. Quique,
bueno,
de paso te lo cuento y
sí,
veremos cómo se resuelve en adelante, ¿no?
¿Qué tal es Viedma para ir a pasear?
Viedma es hermosa para ir a pasear, se los recontra para venir, les recomiendo muchísimo,
sí,
el otoño y la primavera, supuesto,
claro,
pero el verano también. Las playas que hay en nuestra ciudad, acá nomás a 30 kilómetros, tienen unos lugares realmente únicos, y si googlean y ponen el cóndor...
Lo veo ahí, en el mar está... Sí.
Camino de la costa pueden poner.
Sí, sí, sí.
Realmente hay unas playas bellísimas, pero la ciudad también es muy linda, porque la ciudad está al lado del río y abraza al río, no es una ciudad que
okay,
le da la espalda al río. Así que hay una costanera muy bonita que la gente elige para ir a caminar y muchos para en el verano ir a refrescarse.
¿Y
¿no?
de qué vive Viedma? ¿De qué vive? ¿De ser el centro administrativo de la provincia?
Casi un mito ese, que se está también discutiendo en este momento, porque
ajá,
si bien Viedma tiene mucha vive de la administración pública, está clarísimo,
sí,
porque es la capital,
sí,
acá en Viedma hay toda una zona de chacras que, de hecho, la conectan con su origen, ¿no? Porque en el origen de Viedma, a Viedma la fundó un agricultor, podríamos decir,
ajá,
¿no?
Sí.
Francisco de Viedma. Este lugar es muy privilegiado en cuanto a el poder cultivar la tierra y además tiene un proyecto que tiene más de 50 años de existencia, me parece que 70, te diría,
bueno,
que es el IDEBI.
Bueno.
Es una zona con canales de riego,
uh-huh,
que hace que la producción agrícola-ganadera de acá se haya podido desarrollar muchísimo.
Muy
Así
bien.
Que eso también es parte
bueno,
de Viedma y es muy lindo conocer también.
Natalia, bueno, nada, te mando un beso grande y te agradezco este ratito y esta pintura de Viedma para empezar a conocer también esa zona junto con Carmen de Patagones. La estoy mirando en el mapa y me voy arrimando y veo el cóndor y ya me gusta.
Veo el cóndor. Carmen de Patagones es hermosa, tiene mucha edificación antigua.
Ajá.
Y es toda una comarca, se considera toda una comarca. Acá la gente vive de un lado y trabaja del otro.
Ah, sí.
Y el contacto es permanente entre todos. Así que los invitamos, te esperamos, Quique, cuando quieras, porque la verdad es que lo vas a pasar muy lindo. Es un lugar muy especial, la comarca Viedma Patagones, y
bueno,
muy sociable.
Bueno. Beso grande, Natalia, gracias.
Un abrazo para ustedes, hasta luego.
Natalia Gili, con una sola L. LRA2 AM1150 y FM93.5 Nacional Viedma, Río Negro. ¿Dónde lo vas a escuchar a esto? En Estudio País. Mora Martínez, hermosa Mora, gracias Mora. ¿Qué te iba a decir? Te quería decir algo respecto a esto de estar al pedo. No, bueno, hay gente que está preocupada, gente que no puede, qué sé yo, hay gente que está encerrada, pero hay mucha gente que está encerrada y está al pedo. Quiero aclarar que estar al pedo no significa de ninguna manera estar haciendo nada. No, se puede estar al pedo y ejerciendo una creatividad que te sale por los poros. Ahí tenés, por ejemplo, a Juancito Falú. ¿Qué le pasa a Juancito Falú? Le dieron la primera dosis de la China. Sí, y entonces mientras espera la segunda dosis, se entretiene, ya que está al pedo, se entretiene haciendo esto.
Mi China es querendona y me asegura que no hay primera entrega sin la segunda. Probamos con mi China la media vuelta, la dosis se asegura con vuelta entera. Es claro que el mandato del buen estado de proteger su pueblo, su soberano. Ya voy con mi chinita por la segunda. Doy gracias al estado que nos vacuna de Oxford, de Cuba, de Rusia o China. Ya viene despuntando la de Argentina.
Qué bonito, Juancito.
La palabrita dosis, según mi primo, medía las ingestas de vino tinto. Dos dosis de mi China son mi remedio, ahuyenta el bicherío y mi desvelo. En este extraño tiempo de desconsuelo, cuidarnos con respeto es lo primero. Es bueno que lo sepan por Barrio Norte, Marreta y compañía, Suprema Corte de Oxford o de Cuba, de Rusia o China. Ya viene despuntando la de Argentina.
Algunos mensajes que han llegado, ¿viste lo que hace Juancito Falú? Algunos mensajes que han llegado al WhatsApp 351-764-5061, en Facebook, dale me gusta a nuestra página, Estudio País Radio Nacional. Lucas Apestegui, desde los suburbios de La Plata, Buenos Aires, hace unos días me topé con una musiquita que me encantó. Pasado el encanto, me dije, se lo tengo que enviar a Quique. Ahí va, es I Taking Atta haciendo Mockingbird. Espero que lo disfrutes. Saludos. Lo tengo por acá. Ah, sí, claro. Lo envió el tipito. Y acá está Mockingbird. Un cachito, a ver. Me encanta. Sirve pa' cortina. Ahí va. Grande, 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 grande. Una vuelta e incorpora el ritmo. Grande, Mockingbird, me lo quedo. Mariano D'Andrea, hola Quique, ¿cómo te va? Somos junto a mi madre oyentes de tu programa de los sábados por Radio Nacional, pero eso ahora pasa a ser una anécdota. Te escribo porque creo que vos podrías darnos una mano. Con mi madre de 87 años nos vinimos a vivir a San Marcos Sierras hace 3 meses y resulta que a ella aún no la han vacunado ni una vez contra el COVID. Repito, tiene 87 años. Hace casi 2 meses gestionamos el cambio de domicilio del DNI y aún no nos entregaron los documentos, es decir, los plásticos. Al margen de esta cuestión, concurridos en varias ocasiones al SIC de San Marcos a consultar sobre la fecha de vacunación que le correspondería, nunca aparece en los listados. En la última ocasión nos dijeron que la gestión del cambio de domicilio habría demorado las cosas y hasta que no entre en el radar de la provincia a ella no le van a asignar la vacuna. Entonces nos brindaron el número 0800-122-1444 para que nos pongamos en contacto con el Ministerio de Salud de la provincia y hagamos el reclamo, pero resulta que no me puedo poner en comunicación con ese número porque mi número de tal celular tiene un código de área que no es cordobés y parece que el ministerio ha decidido filtrar los códigos de área extranjeros. Por suerte estamos bien de salud, tomamos los recaudos adecuados, pero sé claramente que con la edad de mi madre se corren riesgos innecesarios si se toma en cuenta que ya se están aplicando las segundas dosis a personas de menor edad y que la torpe burocracia administrativa no ve los casos imprescindibles. Temo que mi vieja se haya quedado ubicada en un limbo administrativo. Recurro a vos porque creo que sos una persona sensible y quizás con tus vínculos o contactos nos puedas guiar por el camino a transitar para hacer los reclamos o denuncias correspondientes. Te saludo atentamente. La producción dice, nos estamos ocupando. Viene el pitilín, atento.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 11. Alberto Fernández viaja a Europa y se reunirá con el Papa Francisco. Partirá esta noche junto con su ministro de Economía, Martín Guzmán, entre otros, en una gira que lo llevará por España, Portugal, Francia e Italia. El gobierno reglamentó la ley que otorga un beneficio económico a familiares de los submarinistas fallecidos de Lara San Juan. Se trata de una indemnización extraordinaria por única vez, cuyo monto saldrá de la remuneración bruta mensual vigente del convenio colectivo de trabajo sectorial, actualizada al momento del pago del beneficio. Los empleados del subte están en alerta.
Los trabajadores del subterráneo amenazan con realizar una medida de fuerza el jueves de la semana próxima para reclamar la continuidad de la negociación salarial del año 2020.
Nos encontramos en estado de alerta a raíz de las demoras en finalizar la paritaria del año 2020. Y tanto el gobierno de la ciudad como Metrovías continúan presentando excusas absurdas para no traer una propuesta salarial satisfactoria. El día jueves 13 se realizarán medidas de autodefensa.
La palabra de Enrique Rosito, secretario de prensa de los metrodelegados. Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Tránsito.
Mucho tránsito a los puentes Zárate Brazo Largo, en el kilómetro 114, un camión despistó, falta visibilidad por niebla, por favor respetar la velocidad con niebla, un solo carril mano entre ríos, en la autopista Richeri, totalmente habilitada, al aeropuerto de Ezeiza. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, cielo ligeramente nublado,
Temperatura 11 grados 3, humedad 91%, en tanto en Buenos Aires y aledaños. Cielo nublado, hay sol, temperatura 15 grados y medio, humedad 66%, presión atmosférica 1024,9 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional. Nacional.
Ya, escucha, escucha.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Hola, Quique, querido. ¿Cómo va? Javier Costarelli, acá de LB8 en Mendoza. Estoy en la parada del tranvía. Acá en calle Belgrano, voy a comprar unas tortas fritas bien menduca, vos andás esperándome con el mate, que en un ratito estamos por allá, ¿eh?
Qué bonito.
Abrazo
que,
grande.
Qué bonito que sos. Bueno, hace un rato te hice escuchar algunos mensajes, me quedaron dos o tres colgaditos que te los hago escuchar ahora, en tanto le mando un beso grande, amor, a Martínez, pero un beso con lejanía, porque anda con COVID positivo, tiene fiebre, tiene tos. Decí que es muy joven ella, y entonces tiene con qué hacer frente a esta basura que está cerquita siempre nuestro. Bueno, le mando abrazo grandote, no te voy a pedir que cantes en este momento, pero te mando un beso grandote. Mora, Martínez, ponete bien, haceme el grandísimo favor. Mauricio Mario Baglica dice, estoy escuchando a Daniel Feierstein y a vos en la apertura del programa, voy a comprar el libro. Creo que gran parte de nuestra sociedad padece de una negación permanente. Se niegan las consecuencias nefastas de la dictadura cívico-militar, salvo una minoría que la sufrimos por nuestra ideología. Cacho Pérez, desde La Plata, Buenos Aires, buen día, maestro, y llegó el sábado y llegó la alegría de escuchar a Pessoa. Feliz día de la Virgen y gracias, maestro, por difundir a nuestra querida Argentina. Abrazo grande, José Luis Aimeta, desde María Susana, Santa Fe. Tenés razón, Quique, la boga es de los más ricos pescados de río. Ahora, Ojeli, flor de clavo me pegué en Colón, provincia de Entre Ríos. Compré una en el súper congelada y salió re mala la loca, seca como... de perro. Recomiendo comprarles a los pescadores frescas, recién pescadas. Salute, Marianela Meneghetti, desde Sierra de la Ventana, Buenos Aires. Hola, ¿cómo están? Les escucho y a distancia comparto mi mañana con mi amiga Caro, enorme amiga y trabajadora de la salud pública, que les escucha desde Cava. Nos hacen sentir juntas a la distancia. Saludos, gracias por llevarnos a recorrer el país.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país.
Mapa de Mendoza, aquí lo tengo, y si hago un zoom alrededor de la ciudad de Mendoza, hay una cantidad de pueblos, de ciudades que se van extendiendo, no sé si se llamará Gran Mendoza, pero que se va extendiendo. Godoy Cruz está ahí nomás, Maipú está ahí nomás, Luján de Cuyo un poquitín, pero ahí nomás, Guaymallén, Puente de Hierro, Las Heras, bueno, San Martín ya está un poquito más lejos, ¿no? Pero Rodeo del Medio está ahí nomás también, es una zona maravillosa. Pero vamos a entrar despacito a este lugar. Limita Mendoza, la provincia, al norte con San Juan, al este con el río Desaguadero, que la separa de San Luis, al sureste con la provincia de La Pampa, al sur con Neuquén y al oeste con Chile. Los primeros registros de población en el valle del río Atuel son de 12.300 años antes de Cristo. Aquella cultura es considerada la antecesora del pueblo huarpe. Eran cazadores, producían maíz, zapallo, quinoa y porotos. Trabajaban la cestería, la alfarería. También vivían los puelches, que eran recolectores y cazadores. La gobernación de Cuyo fue creada el 29 de noviembre de 1813, integrada por San Luis, Mendoza y San Juan. El general José de San Martín fue el tercer gobernador de Cuyo, mientras preparaba su viaje independentista para cruzar la cordillera de los Andes y seguir hacia el Callao, Lima y el Alto Perú. En el año 2020, el Estado Nacional estimó que la población de Mendoza es de casi 2 millones de habitantes. La ciudad de Mendoza, Orígenes, el primer asentamiento español, se fundó el 2 de marzo de 1561. El capitán Pedro del Castillo lo bautizó Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja. ¡Wow! Ese mismo caserío luego se transformó en la capital provincial. De la ciudad de Mendoza, bueno, los datos son del censo del 2010. Por lo tanto, no sé, se puede calcular 1,5 millones de habitantes. Ahora, calcular, digo. Voy a tratar de tomar contacto con LB8 AM780 y 92.7, Radio Libertador Nacional, Ciudad de Mendoza. Javier Costarelli, ¿estás allí?
Estoy, Quique, ¿cómo estás?
Bueno, bien, viajando ahora por Mendoza, paseándome por Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú.
Y bueno, estás haciendo un recorrido casi del micro que me tomaba siempre para ir a la escuela.
¿Por qué? ¿Dónde estaba la escuela?
La escuela está, yo soy oriundo de Maipú, que es una zona de existencia, el viñedo es proverbial.
Claro.
Allí en la zona de Maipú.
Sí.
Yo vivía en una zona rural, en una finca.
Ajá.
Con mi padre y mis abuelos, así que hemos crecido entre viñedos.
Sí.
Y tenía que ir a un colegio, el colegio público, sí, que estaba en la zona cercana a la ciudad de Mendoza, a unos 20 kilómetros de donde yo vivía. Pero el tema, Quique, era cuando tocaba el riego. Usted nombró a los huarpes.
Sí.
Y aquí en Mendoza, otra cosa que es proverbial, son las acequias.
Las acequias.
El sistema de riego,
sí,
establecidos por los huarpes.
Sí.
Y recuerdo que, bueno, aquí hay turnos para riego porque vivimos en un desierto, casi el 90% del territorio.
Sí. Bueno, hay un individuo que se llama llavero, que es el que va abriendo las compuertitas o cerrándolas, sí, claro, según los turnos que te toquen.
Y cuando llegabas y te quedabas dormido, cuando llegabas al colegio te quedabas dormido, te pasabas unas 2-3 cuadras, sí, siempre había una mano amiga,
sí,
que en los micros, tanto de... Ay, digo, en los lugares más alejados de las grandes ciudades, los, sí, micros, a cierta hora siempre llevan las mismas caras, ¿no?
Claro, se conocen todos.
Claro, desde, sí, un lugar de socialización muy interesante.
Sí.
Perdón. Y te chamarreaban y te decían, che, pibe, te pasaste.
Sí.
Así que...
Tenías que volverte caminando.
Vuélvete caminando, sí, pero era uno, son los pecados de juventud.
Sí,
¿no?
Señor, sí, señor, sí, señor. Bueno, o sea que en ese recorrido veías todo lo maravilloso de esos lugares.
Sí, a mí hay lugares y hay cosas de Mendoza,
sí,
que tienen su lado positivo y su lado negativo.
Sí, claro, como todo. Sí.
Pero hay algo, bueno, hay algo que seguramente les pasa a todos los que están escuchando esto, el tema de los olores,
ajá,
los aromas.
Sí, señor.
El tema de...
Lugares reconocibles por sus aromas.
Uh-huh.
Sí, señor.
Sí.
Lo que pasa es que también, viste que también terminás acostumbrándote a esos lugares maravillosos y dejan de parecerte maravillosos. Uno deja de justipreciar esto que es cotidiano.
Sí, totalmente.
Después te pasa medio desapercibido ya, a esta altura. pero está mal.
Uno entra en el movimiento y la vorágine del día a día, más allá del momento que uno tiene para escaparte, sí, claro, un poco de la realidad. Claro. Pero cuando estás lejos, lo extrañás.
Sí,
y uno que es curioso, y yo tengo tal vez el defecto de ser muy curioso.
Sí.
Y me gusta y tengo una pasión por lo lúdico también, perdón que sea autorreferencial.
Sí. O sea que sos un jodón que se mete en todo.
Totalmente, yo creo que eso es hermoso. Y no solo que se mete en todo, sino que sale de todo, ¿eh? Y se va a buscar y
muy
va
bien
a conocer otros lugares.
Muy bien, muy bien.
Te das cuenta que cuando entras y salís...
Hey.
Valorás dónde estuviste, muy valorás bien esos aromas, sí, sí, esos olores.
Si volvés a mirar, volvés a percibir, concretamente.
Sí, pero cuando el reflejo en la ventanilla del micro te devuelve una cara un poco más arrugada,
sí,
con una barba más crecida.
Muy bien, muy bien.
Y sin la mochila de la escuela, sino con el bolso del trabajo, bueno, no se da cuenta, ahí también cae en la realidad.
¿Qué programa haces en Radio Nacional Libertador?
Mira, estamos todas las mañanas de 7 a 8 con un programa de noticias.
Ah, ok. Primera mañana, sí.
Primera mañana, y así en una hora tratamos de hacer un repaso por lo más importante del día. Lamentablemente en este último año ha sido todo el tema COVID, que ha sido
no, claro, importante. No.
En nuestra agenda.
Sí.
Tratamos de poner algo de música para comenzar la mañana,
sí,
y después, una vez que termina este programa, ya nos dedicamos, yo por mi parte, a hacer móviles,
sí,
durante la mañana del programa, un programa que se llama Muchas Gracias.
Sí, pero no hay mucha gente laburando en la radio.
No, ahora estamos la mayoría de manera remota.
Claro, claro.
Sí. La tecnología te permite eso.
Sí, claro.
Y
sí,
tratamos de organizarlo. Es trabajar en equipo de manera remota tiene sus limitantes, sobre todo lo que es el lenguaje kinésico, ¿no? Los movimientos, las
no,
miradas.
No, claro.
Pero bien, pasa que es un grupo de gente que viene trabajando ya hace tiempo.
Sí.
Y la verdad que ha sido una experiencia nueva, lo cual... Espero que pronto estemos en los estudios,
sí,
pero espero también que no se pierda esa
posibilidad, esa herramienta
de la radio con el oyente.
Okay. ¿Cómo está el tema? Contame del tema vacunación ahí, che, en Mendoza. Y el tema de las clases, si hay clases presenciales, si no.
Sí, aquí en Mendoza hay clases presenciales. Hay una situación compleja de donde se plantea el debate de las clases presenciales, porque el gobierno aquí en Mendoza,
sí,
el gobierno radical, Rodolfo Suárez es el gobernador,
ajá,
está llevando el planteo de las clases a una falsa discusión, que es el tema de la educación, cuando en realidad el problema aquí es un tema sanitario.
Ah, sí, sí, sí. Bueno, de eso
las
no
clases
de eso no
se realizan
duda
con
sí
normalidad.
Sí, está cambiando el eje de la discusión.
Sí, sí, se cambia el eje de la discusión,
okay,
y se naturaliza un problema que no es tal, porque acá se habla que no hay clases y los chicos no van a los colegios, y en realidad es una falacia, porque el año pasado hubo clases virtuales,
sí,
se cumplió con el cursado.
Bueno, pero eso también, Javier, tiene el problema de que no todos tienen conectividad.
Creo que ahí está... Y que el problema, porque si el gobierno local, el gobierno de la provincia,
sí,
estamos hablando para que los oyentes que tal vez no conozcan geográficamente a Mendoza, es una población concentrada a Mendoza, por esto que hablamos del desierto.
Claro,
es
claro.
Es decir, tenés oasis, cuatro oasis principales, en donde tenés la mayoría del asentamiento poblacional,
sí, señor,
tanto rural como urbano.
Sí, sí. Se ve a las claras si mirás el mapa.
Claro.
Sí, sí, miras el mapa de Mendoza y ya te das cuenta dónde están las zonas más pobladas y el resto no.
Y en eso de población concentrada podría ser un factor a favor de
sí, claro,
beneficiar la conectividad.
Muy bien.
Pero ahora, si el gobierno provincial admite
sí
que tiene que haber clases virtuales, también está admitiendo que no ha invertido lo suficiente en materia de conectividad.
Sí, señor. Bueno. Bueno, una cosa no puede funcionar sin la otra. Tenés que ocuparte también del tema de la conectividad. Pero no está bueno basar el eje de la discusión en la cuestión educativa, porque se está muriendo mucha gente.
Sí, aquí en Mendoza tenemos números que realmente son preocupantes.
Seguro. Bueno, me salgo de ahí y me voy al vitivinicultor. situación de las empresas, situación de las bodegas, los laburantes, ¿cómo es eso?
Bien, espero que derribar un par de mitos con respecto a la vitivinicultura en Mendoza, porque se lo plantea como una panacea, muy lindo, donde los productores tienen su rédito por producir grandes, valga la redundancia, ¿no? Por producir grandes vinos, claro, sobre todo con el Malbec,
se cuenta todo con un violín.
Sí, todo un cuento de hadas. Pero vamos, vamos a un poco desmenuzar la situación. Aquí en la provincia, como pasa en toda actividad productiva, nos salimos de la pandemia, enseguida si querés nos metemos en la pandemia, pero saliendo de la pandemia en una condición sin esta condición sanitaria tan compleja, hay un problema muy grande que es la caída del consumo interno de vino a manos de otras bebidas, sobre todo el tema de cerveza.
Claro.
Y esto ha generado, esto no es de los últimos años, sino para que tengamos en cuenta, en los años 70 en nuestro país había un consumo alto de vino que fue cayendo, y la industria al principio del vino, de una forma muy inteligente, reemplazó cantidad por calidad.
Eso es.
Se empezaron a producir varietales, a plantar varietales, a buscar blend y cortes de vino interesantes en el mercado, y esto generó también que se abrieran las puertas de las exportaciones.
Esto te iba a decir, con el aumento de la calidad se puede exportar más.
Claro.
Sí.
Pero... ¿Cuál es el problema acá, Quique? Siempre hay un pero, y siempre el hilo se corta por lo más delgado.
Dele.
Las exportaciones hicieron que muchas empresas fueran creciendo en su volumen de infraestructura, de poder adquisitivo, y empezaron a hacer dos cosas: a comprar la producción de los viñateros a valores muy bajos.
Ya está.
Y comenzaron a jugar un juego de pinzas en donde los productores tenían dos opciones.
Sí.
O vendían la uva, a un bajo costo, o vendían sus tierras a estos grandes productores.
Sí.
Y
bueno,
el universo vitivinícola, para que dimensionemos, en la provincia de Mendoza, antes de los 90, que fue también un problema, bueno, por la matriz económica de nuestro país, tenía la grandísima extensión de los sectores productivos en muchísimas manos. Tengamos en cuenta que una finca o un viñedo grande en esa época en Mendoza era considerado de 20, 30 hectáreas.
Claro.
Es decir, que estaba repartido en muchísimas manos.
Sí, avanzó el monopolio, eso me querés contar.
Claro, y se hace centralizado,
claro,
y la situación de los productores no es la mejor.
No,
y además
seguro
hay otra cosa con esto.
Sí.
Que muchos productores han vendido sus tierras para emprendimientos inmobiliarios. Entonces también la superficie cultivada de Mendoza se ha disminuido mucho.
Qué bárbaro, porque siempre se supo, aunque se cuente con violines, que una de las principales producciones de Mendoza es la vid. Entonces, no haber cuidado esto es realmente lo que se decía antes, una picardía.
Sí, la principal y el principal fuente de ingreso de Mendoza es el petróleo.
Sí.
La vitivinicultura está, te diría, un poco más retrasada, hasta te diría mucho más atrás que el turismo.
Sí.
Ahora no es pandemia, pero
sí, se entiende.
Siempre fue siempre fue contado, como decís vos, con violín.
Está bien. Lo mismo debe pasar en esto de la acumulación y concentración en el caso de los medios de comunicación, ¿no?
Sí.
Ahí hay un par de multimedios, hay un grupo que es de Vila y otro grupo que es de no sé quién, y después está Clarín con el diario Los Andes, y no mucho más.
Sí, sí, el mapa de medios aquí en la provincia de Mendoza no escapa de la realidad mundial, te digo.
Sí, claro, sí, sí, avanza la concentración, sí.
Claro, y la situación de la concentración aquí mediática también está jugando, no solo en los contenidos,
sí, no, claro,
sino también en la generación de profesionales.
Ajá, sí.
Y eso es algo...
Claro, se ocupan más de la chapa que de la instrucción.
Sí, y ¿sabes qué, Quique? A lo mejor no quiero pecar de soberbio con esto o pensar que mi idea es una idea rectora de lo que debe ser la profesión, estoy muy lejos de eso.
Sí.
Pero la radio o cualquier cosa que hagas tiene que tener, tenés que tener un incentivo, lo que te decía recién, la curiosidad y el juego,
eso,
algo lúdico.
Eso. Sí, sí, sí. Okay.
Porque no todo es negocio, porque no, y sobre todo cuando estamos hablando de la información y en un contexto tan complicado como el que vivimos ahora.
Sí, otra vez estás citando un mal global, no es mendocino esto.
No, por supuesto, por eso no quiero hacer de esto una burbuja.
No, claro.
Pero es, bueno, es como...
Bueno.
Mira, acá en Mendoza, para graficar el mapa mediático, tenés al grupo Vila, el grupo 1,
sí,
que tienes muchas FM, una M que es la más escuchada de la provincia, y un diario online. Después tenés al grupo Alonso, que tiene un canal de televisión,
ajá,
una radio, dos radios y un diario. Es decir, tenés casi el 70% de los medios,
sí, 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 manejado
en
por
manos
eso
de estos grupos. Y después, sí, tenés al grupo Clarín, que tiene el diario Los Andes,
sí, ya está,
que es lo mismo que la voz del interior.
No, ya está, ni me lo digas. Hay muy poca alternativa. Este es el peligro, es cuando no hay alternativa. Y en realidad, insisto, esto es global. No hay alternativas. Sí. No hay. Bueno.
Sí, y hay una cuestión también, por eso te decía lo de lo profesional, que me preocupa, perdón, a futuro, que es que si vos no estás en esos medios, sos un paria, estás desterrado.
Sí, señor, ya está. Esto es así. Ahí y en todas partes.
¿Listo? Entonces, bueno, empieza a
Javier.
Señor.
Bueno, no, te quiero agradecer esta pinturita, esta aproximación a la radio en Mendoza, esta aproximación al tema vitivinicultura y los violines. Está bueno esto. Bueno, ya nos volveremos a comunicar, Javier, pero agradecerte este ratito y esta pinturita, ¿eh?
Bueno, Quique, ha sido un gusto y siempre será un gusto conversar con vos, así que aquí estamos cuando quieras.
Abrazo grande.
Abrazo grande, que estés muy bien.
Lo escuchaste a Javier Costarelli, LB8 AM780 y 92.7 Radio Libertador Nacional, Ciudad de Mendoza. ¿Dónde escuchaste esto? ¿Y dónde va a escuchar? A ver, ¿tenés alguna duda? Pero Estudio País. Este que escuchás es Richard Galeano. Mirá cómo toca la acordeona. Badinerie, de Johann Sebastian Bach. Viene del verbo badiner. ¿Badiner? Sí, joder, hinchar las pelotas en francés, ¿no? No sé, pero ponelo bien. Ya, de una cosa... Thank you. Ajá. Ahora bancate esta, ¿eh? Rosario Central, forjador de campeones. 3-0 a Newell's.
¡Wow, boludo!
Esto lo hicimos con Marcelito Estenta. Ficha, marca, oí. Te aplaude y te saluda, jubilosa, la hinchada deportiva que te admira. Campeón de 100 jornadas victoriosas, valiente triunfador, que orgullo inspira. El símbolo auriazul de tu divisa se enciende y resplandece como el sol. Cada vez que la cancha se electriza, al estallar de la victoria el gol. Rosario Central, forjador de campeones, con Rosario Central vibran los corazones. Corazones rosarinos que te aclaman y que tus glorias de entusiasmo inflaman. Otro gol de Central.
3.
Rubrica la victoria y al laurel triunfal reverdece en su historia. Esa historia jalonada de coraje, de hazaña sin par, la gloria eterna de Rosario Central.
Se viene el pitilín.
De hazaña sin par, la gloria eterna de Rosario Central.
3-0. ¿Vos sabés lo que es eso para un canalla? Bueno, y ahora el pitilín. Prestale atención que ya se viene, se viene, se viene, se viene.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Pero además te comiste 2 horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua. Y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Hablemos de infodemia. El virus de la infodemia es muy contagioso. Los síntomas son evidentes. Pérdida de olfato frente al engaño, percepción confusa de la realidad y acelerada destrucción del tejido social. Ante el menor signo de noticia falsa, se recomienda tomar distancia para ganar perspectiva. Limpiar la información acudiendo a datos de probado rigor. No exponerse a las redes sociales sin protección y ventilar bien las noticias para que el virus se disperse. No se automedique. Consulte a los medios públicos.
Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+ y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+ y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte a través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina unida.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Plus, vitaminas, minerales y energizantes naturales. 102 Mujer, energía, belleza y salud. 102 Sport Max, más potencia, más resistencia. 102 activa tus buenas decisiones.
Yo tiro el 3 y voy callado.
Yo canto el envido.
Yo junto y lavo.
Yo seco y guardo.
Yo llevo la heladerita.
Yo voy con la sombrilla.
Lalo, sí. Además del 3, ¿vos tenías algo para el truco?
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, para todo el país. Estudio País, por Nacional.
Y ahora, Andá a saber a dónde nos vamos. Yo empecé a trabajar en la radio y recuerdo que llevábamos vinilos a la radio, porque, bueno, no estaba al alcance de uno un grabador de cinta abierta, eso había en las radios, por supuesto no existía ningún otro sistema, y entonces, bueno, llevábamos vinilos, inclusive había unas valijitas donde los vinilos entraban justito. Allá por el año 78... no sé si se abrió una importación o qué pasó, empezaron a llegar vinilos importados. Y ahí nos dimos cuenta de la diferencia de las pastas que se usaban para hacer los vinilos. Fíjate, yo acá tengo mi giradiscos Technics MK2200, una maravilla, con una cápsula Stanton. Bueno, cosas que he ido guardando acá en mi estudio en San Marcos Sierras, estoy mirando, tengo un mueble donde habrá 4.000 vinilos, no todos en buenas condiciones, pero hay algunos que sí, y especialmente esos, los de esa pasta buena que empezaron a entrar por esa época. Fíjate, yo pongo en funcionamiento el giradiscos, tomo el pickup y pongo, ahí estás escuchando ya un ruidito. Empezábamos a escuchar el sonido y nos dábamos cuenta de la diferencia que había en la calidad del sonido de los discos cortados aquí y de los que venían de afuera. Bueno, acá está Yehudi Menuhin, un violinista clásico, metido a jazz junto a Stefan Grappelli. Bueno, pero hay mucha gente que ha vuelto a los viejos discos de vinilo. Hay mucha gente que ha ido a comprar a alguna parte donde la encontró, alguna bandeja giradiscos, alguna cápsula vieja, buena, regular. Pero hay una especie de nostalgia con respecto a esto. Ahora, me enteré que hay aquí una fábrica de vinilos en la ciudad de Buenos Aires, y que creo que se llama Hamilton Records o algo así. Y el tipito que maneja esto se llama Claudio. Claudio, ¿estás ahí en el teléfono?
¿Qué es, Quique? Sí, acá me tenés.
¿Cómo andás?
Un gusto hablar con vos y mismo también con la audiencia, que bueno, también es un poco vinilófila, como yo le digo, ¿no?
Vinilófila, me gustó.
Sí, lo tendría que para registrar, ¿viste, Quique? Esto es un dicho, sí, ¿sabes lo que me salió? Soy vinilófilo.
Bueno, ¿de dónde sacaste esto de poner una fábrica de discos? ¿Cómo la hiciste? ¿De dónde?
No, obviamente hay toda una previa de vida, o sea, no es que yo dije un día, uy, mira, vi un negocio, sí, y me pongo a fabricar discos.
Sí.
A nivel que te cuento al final, que si hoy me decís Claudio, la pondría en la fábrica hoy, te voy a decir que no, literalmente.
No, claro.
Y más en Argentina, viste, sobre todo no es tan sencillo.
Sí.
No,
sí.
Obviamente hay un historia de vida, o sea, la música está conmigo desde yo tenía 18, 12 años.
Sí.
Te la hago muy resumida, estuve en toda parte de los mostradores, hice música.
Ajá.
Pasé música muchísimos años en Bolivia Grande, acá de Ramón Mejía, en la zona oeste de Buenos Aires.
Sí.
Trabajé en una disquería, sí. el tercer rubro, y el cuarto fue, bueno, nada, el tema de la grabación de vinilos. Realmente Hamilton Records institucionalmente nació en el año 2003.
Ajá.
2003, sí. cuando era plena época del CD, bueno.
Claro,
En el año 2003 yo registré la marca, este registro de marca de Hamilton Records.
¿Y a vos por qué te parece que hay gente que sigue prefiriendo el vinilo? ¿Qué es lo que tiene el vinilo que hizo desaparecer, en todo caso, el CD?
Mira, el vinilo, a ver, primero vayamos a la forma, lo que es, o es un formato físico, si vas por la parte visual, vos vas a ver un vinilo más grande, podés ver vinilo, el color del vinilo de cierta forma.
Sí, señor.
Le podés ver los surcos.
Sí.
Le podés ver el arco iris si lo pones de canto.
Sí.
pero ya en la parte de sonido ahí sí, sí, en la parte de sonido hay una diferencia muy importante. Y donde más se nota es en la parte de abajo, viste, en los hercios, viste, los hercios,
sí.
Es muy muy importante la diferencia de un disco prensado a un disco, a un CD.
Pero vos decís que este sonido analógico que yo acabo de poner en funcionamiento, sí. Es un sonido más gordo, más completo que el de un CD,
más, por ejemplo. Hay, a ver, viste, como siempre dicen, viste, yo mucho el CD, mucho no, sí.
Sí.
No soy amante porque realmente no es de mi... Primero, no es generacional mío.
Claro.
No soy de la generación... Sí. Yo era de los pibes que cuando quería comprar música, yo me compraba un vinilo.
Por supuesto.
Yo soy de los 70, sí. Obviamente, okay. De mi generación.
Sí.
Ya nazco ese punto. La única ventaja que tuvo el CD fue la duración. Que hoy, esa mayor duración de tiempo de música le juega en contra a un vinilo.
Ajá.
Porque vinilo es algo físico. O sea, donde vos no te podés poder... No sé, una obra completa de un CD que deberán poner 60 minutos.
Sí, señor.
Algo que te implica dos vinilos de 12 pulgadas.
Claro, claro, claro.
Eso es lo
bueno,
que...
pero por otra parte también sí. Se creyó en un principio que la digitalización lo sí. Que hacía era evitar lo que le pasaba a casi todos los vinilos, que se iban rayando, que se iban llenando de tierra, que se iban poniendo ruidosos.
Sí.
Esto no pasaba y se creyó que el CD era para siempre. Y eso no fue así. El CD también empezó a arruinar.
Los últimos son, bueno, te pasa de repente un CD que se te llena de hongo o que lo querés escuchar y no te arranca.
Sí, señor. Sí, señor.
¿Qué pasa eso?
Sí, sí,
en cambio,
sí.
Agarras un vinilo. Mira, vamos a un acetato.
Sí.
Un acetato de los 30, de los 40. Vos pusiste el acetato. Me ha pasado, yo tengo acetatos que han quedado acá en casa.
Ah.
Vos los ponés y siguen andando. Ponés 78 y te andan.
Sí,
¿viste?
Pero por supuesto son ruidosos.
Listo, todo lo que vos quieras.
Sí, señor.
Yo estoy de acuerdo con vos.
Sí.
El vinilo no es ruidoso. Es ruidoso porque obviamente es PVC.
Sí.
Está en roce con la cápsula, con la púa.
Claro.
Con el tiempo se va marcando. A
sí.
Ver si, pero no tiene nada que ver. Vos, ya estamos en la parte, ¿viste? Funcional.
Sí.
Cuando nos volcamos a la parte auditiva, como decías vos.
Sí.
Hay unas frecuencias que vos, que el CD, es, ahora, no importan, arriba, o sea, vos arriba, en los agudos muy arriba, el oído humano no lo escucha.
Sí.
Pero el bajo que tiene un vinilo, lo he comprobado, o sea, puse un CD, puse el mismo tema que yo prensé en vinilo y bueno, te das cuenta de la diferencia que hay.
Bueno, espera, porque me estás llevando medio rápido. ¿Qué es prensar?
Bueno, o sea, vos tenés dos formas, a ver, vamos a ver,
sí.
Te voy a explicar un poco la parte de
la parte mecánica.
¿Dónde entró Hamilton Radio? Hamilton Radio empezó, cuando yo empecé a grabar vinilos, o sea, compraba vinilos vírgenes.
Sí.
Y esos se graban con grabadoras, ¿no? ¿Listo? Vos tenés una grabadora de vinilo.
Espera un poquito, pero el vinilo virgen es como un espejito.
Exactamente.
Todo lisito y brillante, no tiene ningún surco.
Exactamente, no tiene nada.
Muy bien.
Es un surco, bueno.
Bueno.
Obviamente cuando empecé no te creas que los inicios fueron para tirar mantega al techo, todo lo contrario.
Sí.
Acá no había nadie, viste, o vos ahora tenés, no sé, YouTube que te muestra, YouTube no existía.
Sí, no, claro.
eBay para comprar cosas o ver cosas,
sí.
El incipiente había recién salido.
Sí.
Entonces, bueno, se me hizo, viste, muy cuesta arriba a los principios porque, a ver, a diferencia de otros lados, no sé, Estados Unidos, Europa, cuando vieron el negocio en el CD, le pusieron toda una sábana a las prensas y a las grabadoras.
Y a la miércoles.
Y a la miércoles. Hoy agarro, taparon la fábrica de CD, taparon todo y tienen todo hecho.
Sí,
acá, lamentablemente, en Buenos Aires, que estaba la mayoría de la mayor cantidad de fábricas de vinilo, los tipos reventaron todo, no quedó nada.
Yo me acuerdo de una marca, puede ser una cabeza Westrex.
Una Westrex, claro, yo te voy a decir, una cabeza Westrex. La mejor cabeza que vi es que son en ese sentido, que eran viejas, ¿no?
Sí.
Una Westrex 3C, yo tuve una Westrex 2C,
sí.
Que era una muy buena cabeza de grabación,
sí.
Una nueva cabeza de corona. Una Westrex 3C, bueno, obviamente la Westrex 3C son todos de los años 50, ¿eh?
Bueno, pero esa cabeza, ¿qué es lo que hacía? ¿Vos le inyectabas un sonido y esa cabeza cortaba el surco? ¿Qué hacía?
Claro, obviamente, vamos a la parte, vamos a empezar por la parte de
es complicado.
Cómo fabricamos un disco.
Dale,
vamos a prensar un disco.
Dale.
Lo tenemos en tres, te voy a dividir en tres etapas diferentes.
Sí.
Vamos a la primera etapa, masterización, ¿listo?
Sí.
Donde yo tengo, como vos dijiste, un vinilo virgen, que es como un espejo.
Sí, señor.
¿Listo?
Sí.
Y bueno, a mí me pueden mandar el audio en diferentes formatos. Me lo puede mandar en cinta, como era lo original y lo más analógico,
sí,
que hay.
Claro, cinta.
Me
sí.
lo puede mandar en un CD, un MP3, me lo puede mandar en lo que ellos quieren.
Sí, muy bien. Tenés el audio. ¿Qué haces con ese audio?
Ese audio obviamente tiene que ser, o sea, todo. Ponele que no sea de cinta, que es plenamente analógico. Ponele que me manden un audio que sea digital.
Sí.
O sea, que me lo manden a través de la web, a través de un servidor, y me manden algo digital.
Muy
en
bien.
MP3, por
sí.
ejemplo. ¿Listo?
Sí.
Porque es lo que hacen el 90%, lo tienen en MP3. Ni bien vos salís de la compactera, vos sabés que cuando te tenés dos fichas RCA atrás, ya salís analógico. ¿Listo?
Sí.
Bueno. Vos salís analógico y entrás ya a la parte de la grabadora.
Muy bien.
Pero no la cabeza de grabación, la electrónica de la cabeza, porque cada cabeza tiene su electrónica. Vos le podés poner a una USB 3C la electrónica que yo uso de la Vinilium, que es modelo 2008, la última, una de las últimas.
Ahora, esa cabeza que vos me estás contando, tiene una púa que va marcando sobre el disco virgen.
Obviamente, esa púa...
Y la vibración de esa púa la produce la electrónica que recibe el audio.
Yo te la sintetizo para que se
entienda. La risa, sí.
Claro. Cuando vos entras en el amplificador con la señal...
Bueno,
listo, está. El amplificador adentro tiene lo que se llama rectificación de curva ría.
Ajá.
La curva ría es la curva que se usa para grabaciones de vinilo.
Ajá, okay.
Que, o sea, acá no hay historia, es esa.
Bueno.
La curva ría, que tampoco te voy a empezar con mucho tecnicismo, porque a mí de haberme los aprendido por necesidad y porque me gustaban, bueno.
Seguro.
Bueno, esa curva te normaliza la curva ría, que es la que va a la cabeza de grabación.
Sí.
La cabeza de grabación tiene bobinas. O sea, vos sabés que la corriente que sale como señal de parlante tiene electricidad.
Sí, señor.
Esa electricidad mueve, en este caso, las cabezas de grabación que yo uso, cuatro bobinas, dos por canal.
Sí.
Pues son que viene con... Que la 13 creo que también venía con feedback. Feedback es retroalimentación negativa.
Ah.
Eso nada que ver. Eso mueve, hace mover esa púa.
Sí.
Tiene un movimiento rapidísimo.
Y va trazando un surco.
Y va trazando el surco.
Que es concéntrico.
Es un surco concéntrico.
Se va arrimando
irregular.
Se va arrimando
no
al centro.
No es una línea recta, todo lo contrario.
No, claro.
Es como si fuera, un río, porque la cabeza, aparte de moverse, la cabeza está posicionada en 45 grados, de corte, no de frente, de corte al centro de la púa se mueve lateralmente y también corta en profundidad de movimiento.
Para
los costados y para abajo.
Listo, sí. Bueno, y eso está sobre un brazo que la va trasladando lentamente hacia el centro del disco.
Yo en mi caso mío particular, yo uso una grabadora profesional Fairchild 740.
Sí.
Es una donde vos controlás la cantidad de LPI, o sea, el línea por pulgar,
me acordé de la Westrex y me la confirmaste. Había algo que se llamaba Scully o Scully.
Scully.
Sí.
Scully es una cabeza, es la cosa, la grabadora. Es la mesa de grabación.
Okay.
Igualmente lo mejor del planético, lo que actualmente siguen, o sea, el disco que vos hoy comprás, y como decime, hoy compro un disco, está grabado con cabeza Neumann. La mejor de todas, Neumann. Y en cabeza de grabación, lo mejor es el conjunto BMS-70, que tiene, una cabeza Neumann SX-74.
Bueno, lo que acabamos de hacer, ¿qué es? ¿Una especie de matriz?
Ahí tenemos un positivo.
Sí, un positivo.
Yo agarro ese disco que yo grabé.
Sí.
Que yo grabé, yo lo agarro, lo saco, la pongo en tu MK2, después le pones la púa arriba y lo escuchás perfectamente.
Muy bien.
300, 400 veces.
Pero pero con eso no puedo hacer copias.
No. Eso va por uno a uno. Así fue como yo empecé grabando discos uno a uno.
Sí.
Pero bueno,
qué loco.
Estamos ahí, ¿no? ¿Listo?
Sí.
Tenemos el disco perfectamente regulado, está todo. Me faltaba una parte muy interesante, que es interesante que la gente sepa, que forma parte de la iniciativa de la curva ría, ¿qué es la curva ría? Es la curva que nos normaliza todas las frecuencias.
Sí,
¿a qué viene esto?
Okay.
Cuando se empezó la historia de los vinilos, en los años, 40, 30, 40, 50, mira, te llevo al 50, llegué hasta el 50. Había muchas empresas, o incluso hasta particulares que tenían su grabadora, ¿viste?
Sí, claro.
Entonces yo me grababa un disco, me iba a tu casa y vos lo escuchabas diferente de lo que escuchaba el otro.
Sí.
Pero ¿cómo puede ser, che?
Sí.
Era así, eres literal, ¿eh?
Sí.
Entonces, ¿qué pasaba? Cada uno ecualizaba de la manera que quería.
Claro.
¿Viste? Entonces dijeron, bueno, paremos. Había más de 60... tipo de ecualización, para que te des una idea.
Claro, hoy, no, alguien dijo normalicemos.
Sí, Entonces Ríe dijo, bueno, Ríe, que aparte de ser la empresa, dijo, en los 50 se generó la curva Ríe, que fue en la que se creó en los 55, 57, sí, cuando sí, la, sí. Que salió la primera cabeza Westerex, CA1, se involucró justo el código, que salió la primera cabeza estéreo de grabación.
Bueno, espera, ya tengo esa matriz.
Listo, vos tenés la matriz. Sí. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a la segunda etapa. Yo para poder fabricar en serie,
sí.
Obviamente necesito tener algo de eso, pero en un metal, porque si yo no le puedo hacer, el final va a ser que sea un plástico que sea un plástico igual al que yo grabé originalmente, sí. En la parte de masterización.
Pero de ese máster yo tengo que sacar ahora una especie de copia en negativo.
Yo tengo que hacer un negativo. El negativo se llama stamper.
Ah, un
stamper. Yo tengo que hacer dos stampers.
Sí.
Un stamper para el lado A,
sí.
Y un stamper para el lado B.
Muy bien.
Entonces yo me voy.
Sí.
Vamos a la etapa de la química, ¿listo?
Sí.
Entonces yo me voy a la parte ya puramente química, Quique.
Sí.
En la química yo tengo que agarrar ese disco, entre comillas, de plástico, que no es de plástico, pues es realmente... Sí. El Master Disc es un disco de aluminio, todo recubierto por policloruro de vinilo con...
Okay.
O sea, un spray como que le dan ellos.
Sí, entonces, sí.
Tuve la suerte de conocer la fábrica.
Ajá.
Y se... Bueno, entonces, ¿yo qué me pasa? Yo ese disco, así como está, no lo puedo... A ver, no lo puedo directamente metalizar. Yo el disco lo tengo... Ese tipo de material lo tengo que sensibilizar. Lo tengo que preparar para recibir... Yo le tengo que hacer un espejo de plata para poder poner en un baño...
Ajá.
Para que reciba metal.
Sí.
Entonces yo lo primero que hago, una vez que yo tengo ya ese máster que grabamos en la parte de masterización, lo llevo a la química,
sí.
Se limpia con soluciones, se preparan soluciones, obviamente... Que mira, si lo quieren ver, algo van a ver en YouTube, hay algunas grabaciones de vinilo en Argentina, y van a poder ver algo, porque los secretos, te voy a ser sincero, a mí nadie me contó nada.
Sí.
Y nadie te va a contar ningún truco, porque hay un montón de trucos,
claro.
En cada etapa.
Y si yo pongo Hamilton Records...
Sí, sale, y yo lo pasé por todos lados.
¿Pero sale algo allí en YouTube?
En YouTube pone grabación de vinilos en Argentina, pone...
Sí, sí.
En Google, Claudio Ganó, buscado como vos quieras, te va a aparecer.
Y si pongo...
Si pongo
www.hamiltonrecords.com.ar,
entras en mi página.
Ah, bueno.
Facebook vas a ver los últimos trabajos recientes y los que estoy haciendo en este momento.
¿Tu apellido es Canova o Canova?
No, es Canova, Canova.
Canova.
Canova, somos de origen italiano.
Bueno.
Pues nos quedamos en la parte...
Pero tenés que acelerarme porque se me termina el tiempo.
Dale. Vamos a las chapas que yo después voy a usar para prensar.
Las chapas,
yo
sí.
Tengo que agarrar ese disco que grabamos en la parte de masterización.
Sí.
Se prepara con soluciones para limpiarlo, le hago un espejo de plata.
Sí.
El espejo de plata es porque ese plástico recibe metal.
Sí.
O sea, la parte crítica de todo el proceso de fabricación es la parte química. Donde sonaste con la química, fue. Le chingaste la...
Pero es como yo me imagino, una vez que tengo ese negativo, le tiro con una jarra la pasta
despego. No es así, no. Vos vas a ver que yo cuando... Pues si ven el video, van a ver que se trabaja con dos pistolas de... Con dos pistolas aerográficas de mayor potencia.
Sí.
Entonces se le echa, bueno, una reductora y nitrato de plata, ¿viste?
Sí.
Una vez que está eso así, en ese momento, se pone en el baño, es un baño químico, es el formato de níquel.
Sí.
Se lo deja ahí, eso se lleva a temperatura, lleva un líquidos especiales, y se lo deja fabricando 4 horas y media, más o menos.
Okay.
Ahí sí ya toma espesor, se saca de ese baño, y ahí se ve el despegue del disco.
Ajá.
Okay. Listo, ahí salió todo bien. Listo, sí. Nos vamos ya a la última parte, que es la parte de prensado. Antes de prensar el disco, a mí cuando yo hago el despegue, el disco me sale grande. O sea, me sale... Porque vos pensás que un 7 pulgadas, por ejemplo, se graba en un disco de 10. Se dejan una pulgada afuera para anotaciones, cosas que cada uno.
Sí.
Entonces se premoldea esa chapa, y esa chapa, esas dos chapas, en los videos que yo tengo arriba se ven 60, hay que centrarlo, doblarlo, hay que preparar el molde, hay que preparar esa chapa, ese stamper, tal cual son los moldes de la prensa. Tiene que calzar exactamente lado A abajo, sí, lado B arriba.
Okay.
Ahí se agarra la prensa, ya tengo las dos chapas, entonces bueno, para pensar, es toda una historia, porque vos, yo te hago rápido, pero atrás de cada proceso tiene su
pero historia. Pero si yo me imagino, es que es una industria esto.
No, y es una fabricación.
Pero seguro que sí. Decime, por fin, porque no tengo más tiempo. ¿Quiénes te mandan a hacer un vinilo ahora?
Muchísimas bandas.
¿Ah, sí?
Muchísimas bandas. Todo lo que sea under. O sea, a ver, yo me crié y me eduqué en Argentina. Soy educado y estudiado acá en Argentina.
Sí.
Si me escriben de toda Sudamérica, pero de donde vos no te imaginés. En su época, a los principios, había gente que mandaba mis discos a Europa, porque éramos cinco en todo el planeta, se reían quién grababa vinilos.
Claro.
Y hoy todo lo que sea de la banda Sander, a ver, pibe de barrio que tiene su banda o pibe que tiene sus seguidores, esos pibes quieren tener su formato, su recuerdo en vinilo.
Listo.
Y al venir yo de tan abajo también, al yo venir de bien de abajo, viste, me fui haciendo la vida, no me fue fácil la vida y no me puedo quejar en donde estoy.
Sí.
Dije, el día que tenga que la pongo, los voy a ayudar. Y eso, así que bueno. Le pido una cantidad mínima porque le sea factible, si no les alcanza.
Impresionante.
Cero drama, digo, te lo fabrico. Y bueno, después se fabrican en colores. Vos me elegís, me podés pedir el color que vos querés.
Sí.
Dos colores, tres colores, cuatro colores. Cuando si entras en mi página, te voy a decir, bueno, entré en mi Facebook, Hamilton Record Argentina, está más
listo. Ahí voy a ir, Claudio.
Claro,
bueno, gracias por este pantallazo.
No, nada que ver. Un pantallazo.
Sí, pero por lo menos nos hemos arrimado a esto del vinilo, que para mí, bueno, es algo del pasado.
Vos por la edad estás como yo.
Sí, correcto.
Es cómodo ahora, y ahora peor todavía, te pones por streaming y escuchas lo que quieras.
Sí, señor, sí. Claudio, gracias.
Un abrazo grande, Quique.
Abrazo a vos.
Gracias por el llamado.
Muy amable.
Igualmente.
Esto que escuchás es un vinilo. Y lo escuchaste a Claudio Canova, creador de Hamilton Records. ¿A dónde? En Estudio País. Viste lo que viene pasando en Colombia, ¿no? Porque es grave la situación y no lo muestran en muchos medios. Hay un pueblo movilizado, un pueblo campesino, indígena, trabajador, que está luchando por sus derechos hace muchas décadas. Desde 1946 hay guerrilla en la selva de Colombia. Y son esas guerrillas las que han estado buscando la paz, pero esa paz no llega si no hay políticas sociales que contemplen los reclamos. No alcanza con firmar un papel. Escuchemos y después seguimos.
El mensaje que estamos enviando a todos es: presionen a sus gobiernos para que le exijan a la Organización de Estados Americanos que convoque una reunión extraordinaria de la OEA para que ponga en cintura al gobierno nacional, y por lo menos, si el gobierno nacional no va a detener esta masacre, por lo menos que sienta la presión internacional.
Guaco, guaco, guaco.
Bueno, lo que estamos viendo en Colombia es lo que se puede caracterizar propiamente como un estallido social. Hola a todos los compañeros de Argentina. Mi nombre es Alexander Gamba. Yo soy sociólogo, soy investigador de conflictos sociales y violencia en Colombia. El detonante fue una reforma tributaria profundamente regresiva para la clase trabajadora y para los sectores de las clases medias, bajas en el país, que fundamentalmente lo que quería hacer era pagar la crisis del COVID y la crisis económica que ya veníamos a partir de los ingresos, de cobrarle más impuestos a los trabajadores.
Tras enviar al ejército a las calles para contener la situación, ahora el presidente da marcha atrás.
Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera.
Esperaba que con eso acabara el paro, pero el paro no acabó. Ese estallido social, que lo llamo yo, trascendió profundamente a la reivindicación de los organizadores del paro. Y sobre todo la juventud popular empezó a plantear otras banderas. Ahora bien, ¿por qué no acabó el paro? Porque como venía planteando anteriormente, el paro fue un detonante, la reforma tributaria fue un detonante de un proceso de crisis mucho más profunda.
Sin embargo, el presidente Iván Duque apunta a los manifestantes y califica de acto criminal las protestas.
El gobierno decidió militarizar la protesta. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el gobierno lo crea conveniente, puede entrar a reemplazar a los alcaldes, que son las autoridades elegidas democráticamente, para manejar el orden público. Estamos hablando de 1.181 hechos reportados de violencia policial, 142 de esos víctimas de violencia física, se han confirmado 26 asesinados a manos de la policía, 761 detenciones arbitrarias y 17 víctimas de agresión a los ojos, que les disparan a los ojos, y 9 víctimas de violencia sexual. Un panorama dantesco. Si el gobierno nacional no va a detener esta masacre, por lo menos que sienta la presión internacional. Aquí estamos haciendo lo que se puede, pero este gobierno ha decidido tomar la línea de la militarización de la protesta social.
El gobierno colombiano tenía previsto reunirse el lunes con el Comité Nacional de Paro, que incluye a grandes sindicatos, pero anunció que está dispuesto a adelantar el encuentro. Las organizaciones obreras advirtieron que, pese al diálogo, las protestas continuarán hasta que haya acuerdos. Ayer viernes, por ejemplo, indígenas de la etnia Misak, que participan del paro nacional, derribaron en Bogotá la estatua del conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de la ciudad. Me voy a las informaciones. Se viene el pitilín. Vamos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es el mediodía. Santiago Cafiero destacó que la tarjeta alimentar representa el derecho a la alimentación en Argentina. El jefe de gabinete sostuvo que ese beneficio para personas de hasta 14 años, con una inversión pública de 250 mil millones de pesos, llegará a 4 millones de habitantes. Un avión de Aerolíneas Argentinas traerá un nuevo cargamento de vacunas rusas.
El avión de Aerolíneas Argentinas, que partió esta madrugada desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sobrevuela el espacio aéreo africano con destino al Aeropuerto Internacional de Moscú, donde lo espera una carga de vacunas Sputnik V para traer al país. Se estima que aterrice en la Federación Rusa en la madrugada de mañana y partirá antes del amanecer. El arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza se estima alrededor de las 20 horas de mañana mismo. Hasta el momento fueron trasladados 9.642.490 vacunas en 18 vuelos, 13 desde Moscú y 5 desde Beijing, informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Internacionales. Se esperan nuevas protestas en Jerusalén luego de los choques que dejaron más de 200 heridos. Ayer se enfrentaron fieles musulmanes palestinos y la policía israelí, que los reprimió en la explanada de las mezquitas y que generó llamados a la calma por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y potencias regionales.
Tránsito.
Se disipó la niebla en la ruta 12 y 14 en el litoral Puente Sarte Brazo Largo, Ceiba, Gualeguaychú, Concordia. Se puede transitar con tranquilidad. La ruta 9 totalmente habilitada hacia el puerto de Rosario y San Lorenzo. Por favor, respetar la máxima de micros de 90 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en la capital de Santiago del Estero, cielo despejado, temperatura 16 grados 2, humedad 59%, en tanto en Capital Federal y aledaño, cielo ligeramente nublado, hay sol, temperatura 16.4, humedad 70%, presión 1025,2 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
¿Sí? Yo no sé cómo me dan bola estos músicos amigos que tengo. Por ejemplo, este Germán Fratarcangeli. Yo no entiendo. Yo les pido, che, ¿por qué no hace este temita? Que se llama? Y lo hacen. Pero no sé. Bueno, debo tener una capacidad extraordinaria de convencimiento. Yo debería ser político. No, mejor déjame donde estoy. Déjame donde estoy porque esta noche a las 21 horas, hoy es sábado, sí, hoy es sábado, 8 de mayo, sí, 8 de mayo, 21 horas, David Lebón en Nacional, el ganador del Gardel de Oro 2020, David Lebón, en un especial de 2 horas, con sus palabras y la presentación del disco Lebón and Company. Esta noche no te pierdas a David Lebón en Nacional, la radio pública, hoy, sábado, 8 de mayo, ¿a qué hora? A las 21 horas.
Oye, música cubana, tita, música cubana, a tu cuerpo.
A ver si yo te digo Paraje Península, cerca de Comandante Andresito. Ah, no tenés ni idea de dónde está eso.
Recalculando.
Pero bueno, yo te voy a acompañar con el mapa, siempre dentro de nuestro país. Pero te voy a ir acompañando con el mapa.
Enciende tu GPS.
Y vamos a ir despacito, haciendo un zoom. Me voy a ir primero a la provincia de Misiones. Hago un zoomcito y me arrimo al noreste de la provincia, allá arriba, en la puntita.
Misiones tiene un clima subtropical húmedo. No hay estación seca. Es la provincia más húmeda del país.
Y te digo que allí está Comandante Andresito. Está en Misiones, municipio ubicado en el noreste de la provincia de Misiones, muy cercano a la frontera con Brasil. Hago otro zoomcito, me arrimo, veo que está por allí el río Iguazú.
Iguazú es una palabra de origen guaraní, significa agua grande.
Hay un puerto que se llama Puerto Andresito, está Comandante Andresito también un poquito más abajo. El río San Antonio.
San Antonio, por favor, mándame un novio.
Que va de norte a sur. Bueno, es una zona que yo desconozco totalmente y ahora me estoy metiendo muy despacio gracias a los mapas y gracias a gente con la cual me voy comunicando y voy conociendo un poco más de las distintas zonas. Comandante Andresito es el municipio misionero más joven y uno de los de mayor crecimiento de población en los últimos años. Su nombre es un homenaje al comandante guaraní Andresito Guasurarí, caudillo popular que lideró la lucha por la autonomía del litoral.
Andresito gobernó Misiones entre 1815 y 1819. Fue apadrinado por José Gervasio de Artigas.
Andresito y sus alrededores fue declarada zona verde, por lo cual no se puede extraer materia prima de la selva si no se está autorizado. Es una forma de cuidar la selva. La población alrededor, siempre estoy diciendo alrededor, porque datos exactos no hay, alrededor de 15.000 habitantes. A ver si lo puedo decir. Jejia. Seguramente esa Y última es medio cerrada, sería Jejia.
En guaraní las palabras se dividen en nasales y orales.
Jejia significa fruto de palmito, en Mbia, que es la lengua del pueblo guaraní. El Jejia es una pulpa que se extrae de los frutos del palmito y se vende puro y congelado. Es una palmera de distribución escasa en Argentina, donde crece solo en la selva misionera. Con esta pulpa se elaboran, escucha bien, mermeladas, vinagres, cervezas, pan dulce y también helados. Producción de palmitos. Darle valor a nuestra selva y así protegerla. El palmito es endémico, es decir, que es exclusivo del bosque atlántico. El único lugar en el mundo donde el palmito crece de forma silvestre es en las selvas de Misiones, en el este del Paraguay y en la costa este de Brasil. Para germinar, desarrollarse y sobrevivir, necesita de un ambiente de selva con mucha sombra, humedad y sin heladas en invierno. Si conservamos el bosque atlántico, entonces conservamos el hábitat y las poblaciones silvestres del palmito. Me voy a ir a cocinar a esa zona y voy a ver si puedo conectarme con Mirna Kiernechuk. A ver, Mirna, ¿estás por ahí?
Hola.
¿Cómo va?
Mirna Kiernechuk.
Ah, es Ko, con O.
Sí.
Bueno, sí. Es Kiernechuk. Sí, y ese sí. Chuk está bien pronunciado, es C-Z-U-K.
Sí, C-Z-U-K, sí, Kiernechuk sería, pero es más fácil Kiernechuk.
Bueno, ¿y es oriundo de dónde ese apellido?
Es oriundo, las raíces son de Rusia, Polonia, sí. Ucrania, una mezcla ahí.
Ucrania, sí.
Sí, mis abuelos vinieron con inmigrantes a Misiones y se instalaron en Oberá, Jardín América, y luego cuando sí. Se hizo la colonización en Rosito, se trasladaron para acá.
Ah, es tus abuelos, me hablas sí. De tus abuelos.
Sí, mis abuelos y mi papá.
Esa
mi papá ya...
Sí, te escucho.
Sí, mi papá se vino a Andresito ya en 1977-78, ya comenzó la colonización en Andresito.
¿Esa colonización fue organizada por el Estado misionero?
Sí, creería que sí. Estaba al mando del almirante Brown en aquel tiempo.
Ah, mira. ¿En qué tiempo me decís? En
1977, 1976, que fue el quien organizó toda la colonización acá en Andresito.
O sea,
se repartió las tierras, organizó lo que sería el centro de Andresito y repartió las chacras para los colonos. En fin, hizo toda la colonización a lo largo del río Iguazú, repartiendo las chacras para colonizar.
O sea que hay un paralelismo entre ese almirante Brown y el otro, el histórico.
Sí.
Ah, mira.
Sí, sí, sí.
Ah, mira, bueno. Yo tenía ese dato, pero dije, acá debe haber algún error, porque el almirante Brown, que yo recuerdo, vivió hace muchísimos más años que el 77.
Entonces... Sí, no, es otro almirante, digamos, pero que vino acá, o es otro personaje militar. Mi papá lo conoció personalmente, mis abuelos también, porque a ellos les dieron, fue él personalmente, fue entregando la chacra a los colonizadores originales en aquella.
¿Y ustedes lograron formar una cooperativa allí en Comandante Andresito?
Sí, acá Comandante Andresito cuenta con un montón de horas al día de hoy y con un montón de cooperativas.
Ajá.
Tanto es yerbatera, que es lo que más hay, cooperativas yerbateras.
Sí.
Después tenemos cooperativas de almidón, cooperativas de azúcar, cooperativas de alimentos envasados como la nuestra. Hay dos o tres. Hay cooperativas de mujeres emprendedoras, hay cooperativas de... manos solidarias, ajá, que amparan a los ancianitos.
Mira qué bien.
Son varias ramas, diferentes tipos de cooperativas. Bueno. Pero la que más cantidades hay es la de hierba. Hierba mate.
Ah, perfecto. Y esto que yo dije, jeji o jeju, ¿cómo se pronuncia? Sí.
Ye, la J sonaría como una
Y. Ah, Y.
De payaso, ¿viste?
Sí, sí,
algo
sí.
Así.
¿Qué más?
Yeji,
ahora sí.
Eso, ahí
bueno,
está.
Y eso sí, eso significa fruto de palmito.
Pulpa del fruto del palmito.
Ah, pulpa. Bueno, sí. El palmito, cuando se saca de la planta, ¿cómo es? ¿Qué forma tiene?
Bueno, tenemos que diferenciar primero, la planta de palmito tiene dos productos que se pueden utilizar de ella.
Sí.
La que nosotros utilizamos, que es la sustentable, sería el fruto,
sí,
que lo cosechamos todos los años. Mm. Y la otra sería la parte del cogollo, donde están, digamos, los brotes nuevos encapsulados en cáscara.
Ajá.
Bueno, esto sería el palmito en conserva, que también tiene muy buena salida en los comercios.
Ajá.
Pero eso significaría cortar la planta y no es esa nuestra perspectiva como cooperativa.
Claro, claro. Hay que mantenerla a la planta para que siga dando su fruto.
Sí.
Bueno. O sea que ahí también hacen conserva de palmito.
No, ahora no. Porque el palmito está protegido, acá es una planta, digamos, protegida, tanto como el palo rosa.
Ajá.
Son plantas que están protegidas por el Ministerio de Medio Ambiente, por Ecología. Entonces, es muy poco probable que le den permiso de corte del palmito para hacer en conservas.
O sea que lo que más usan ustedes es la pulpa.
Sí, es la semilla, es el fruto, sí.
Ah, claro. Bueno, ¿y cómo trabajan eso? ¿Lo muelen? ¿La pulpa se muele? ¿Cómo se trabaja?
Bueno, los productores traen la semilla, el fruto, a la cooperativa y
sí,
nosotros tenemos una máquina que despulpa las frutas.
Ajá.
Ocupamos en diferentes frutas, pero también la de palmito, donde ella va rotando la semilla en un tambor, la va golpeando y va aflojando la pulpa, porque la pulpa es como una laminita nomás alrededor de la semilla.
Claro.
Es muy finita. Y bueno, antes de esto le ponemos en un poco de agua caliente, digamos tibia,
sí,
40 grados, para que afloje esa pulpa.
Ah, mira.
Y pues, después se pone así en el tambor y ahí golpea un 5 minutos y luego con un poquito de agua y luego se envasa directamente y al freezer para que no pierda su color lila morado.
Bien, vuelvo al sitio y digo, a ver, Paraje Península está a 25 kilómetros de Comandante Andresito. Ahí en Paraje Península está tu chacra.
Sí, perfecto.
Bueno.
Ahí está mi chacra.
Sí, sí. ¿Cómo es Paraje Península? A ver,
bueno,
ahí te quiero ver cómo me contás dónde vivís. ¿Cómo es
Paraje
eso?
Península, bueno, te voy a contar como si fuera, a ver,
sí.
Paraje Península es lo mejor que podías conocer.
Estaba acá, mirá, me jugaba la cabeza que ibas a decir eso. Qué maravilla.
Obvio.
Qué maravilla.
Obvio.
Bueno,
no hay mejor lugar en el mundo que puedas ir a conocer.
Bueno, pero ¿cómo es? ¿Está rodeado de selva eso?
Sí.
Ajá.
Selva, mucha selva. Y bueno, los colonos tienen sus plantaciones, ¿no? De
claro,
hierba. Hacen también tabaco y sus plantaciones anuales, mandioca, maíz, zapallo, todas esas,
ajá,
cosas. Pero tienen su parte de monte que se conserva. La mayoría monte nativo todavía.
Claro,
y bueno,
claro,
eso es lo que procuramos hacer también. Esa es una de las propuesta que tenemos como cooperativa,
sí,
darle al productor la oportunidad de cuidar el monte, pero también vivir del monte,
eso,
sin destruirlo.
Eso es.
Entonces nosotros le compramos la semilla, despulpamos y se la devolvemos otra vez y ellos
muy
a su
bien
vez la venden a los viveristas para hacer los plantines.
Bueno.
Entonces tienen doble ganancia sobre un producto y bueno, con
claro,
eso ayudamos a que la economía familiar también
qué bien,
no va a quedar rico, sí, pero ayuda, ¿no es cierto? En estos momentos tan difíciles, cualquier moneda que entre, todo ayuda a la familia.
Acá estoy viendo en el mapa, hay un puerto, Andresito. ¿Eso está alejado del poblado de Comandante Andresito?
Está totalmente, hace como una V. El puerto está en una punta, sí, y ahí tenés que hacer como una V, una curva o una, ajá, U, como quieras decirlo. Hay como 25 kilómetros también de distancia una de la otra.
Y desde Comandante Andresito a Paraje Península, ¿eso es para el este, el oeste, el norte, sur? ¿Para dónde?
Es para el norte.
Ah, para el norte. O sea, acercándote al puerto.
No, es... acercándome a las cataratas.
Ah, bueno, ahora sí, mejor todavía.
Sí, sí, acercándonos a las cataratas. Ahí de mi casa, por, sí, el río, quedan más o menos unos 100, por agua, 100 kilómetros hasta llegar a las cataratas. Pero de frente a frente, nosotros no sé si tenemos 80, 60 kilómetros por ahí.
Maravilla.
Bueno, en línea recta.
A ver, ¿cómo cocino, cómo hago un helado de palmito? Que se me ocurre ni siquiera el aspecto del helado de palmito. ¿Qué necesito para hacer un helado de palmito?
Bueno, yo en mi casa, sí, lo hice muy casero.
Sí, sí, y así lo quiero, así lo quiero.
Sí, bueno. Mm. Con leche,
sí,
un litro de leche, un pote de crema de leche,
sí,
azúcar,
sí,
rayo la pulpa, porque la pulpa está congelada, entonces la rayo para que no se descongele, porque si se descongela,
sí,
se queda marrón.
Ah, o sea que la tengo que rallar congelada.
Claro, rallar congelada con el azúcar para que él quede el color morado, porque si no se queda marrón, un color que no es muy vistoso.
Claro, el palmito que yo conozco, lo saco de una lata, y es una especie, es una especie de cilindro fibroso, muy, sí, rico, salado, y ese, sí, es el palmito que yo conozco. No sé cómo es la pulpa.
¿La pulpa? ¿Comiste azaí alguna vez?
Nunca,
helado de azaí?
No, nunca.
¿Nunca?
No.
Bueno,
no.
Soy un ignorante. ¿Nunca viste? ¿Nunca escuchaste hablar del azaí de Brasil? Tan famoso que según a mí me dijeron es muy famoso en todo el mundo.
Sí, será famosa en todo el mundo, pero no conmigo, ¿eh?
Mejor entonces, porque así hacemos famoso el Yeyiá, producto misionero.
Ahí está, el Yeyiá. Vamos con, sí, el Yeyiá.
Esa.
¿Qué es esa pulpa? No. ¿Qué es esa pulpa de la que me hablas? ¿Qué color tiene?
Sí, tiene color morado, lila, así un morado muy bonito, muy, sí, muy oscuro.
Sí. Y vos me decís que si no está congelado y lo rayás, ¿se pone marrón?
Sí, sí, tanto es así que nosotros tenemos 5 minutos desde que sacamos del tambor hasta envasar y congelar, 5 minutos el proceso, porque si no se nos queda marrón. Ahí, entonces también, si vos querés elaborar un producto que sea vistoso, o sea,
sí,
que sea agradable,
claro,
a la vista también, sí, hay que conservar el color.
Pero porque,
bueno, esa es la idea.
Porque ese
color se oxida.
Ah, ahí está, ahora sí, sí, ya está.
Él
ya
tiene muchos también, es buenísimo como antioxidante, tiene muchos nutrientes,
ajá,
minerales, calcio, vitaminas, fósforo, hierro, lo que vos busques en el Yeyiá vas a tener.
Qué maravilla.
Es un alimento muy bueno en energéticamente hablando,
sí,
y en antioxidantes son los dos más, las dos cualidades que tiene, digamos.
Claro, me estoy imaginando una manzana cortada al medio,
sí,
que tiene ese color blanquecino perfecto y que si,
sí,
la dejas arriba de la mesada se empieza a poner marrón.
Claro, se oxida.
Se oxida, sí, claro.
Lo mismo la banana.
Sí, eso, sí, es, eso,
sí,
es.
Necesitan, bueno, nosotros en algunos casos le ponen limón o frutas ácidas, pero nosotros preferimos colocarle el azúcar que le corta también el proceso
de oxidación.
Muy bien.
Entonces tengo leche, crema, azúcar y la pulpa esta rallada apenas la saco, sí, del congelador.
Sí, y la bato un rato, después pongo el emulsionante que se compra para los helados.
Ah, sí, es cierto.
Una cucharita.
Sí.
Y bueno, batirle hasta que tome el punto cremoso y al freezer y unas horas y ya está.
Y ya está.
Simple y sencillo.
Y ya está. Y es, claro, lo que pasa es que a nosotros conseguir la pulpa del sí. palmito congelada, para nosotros es imposible. ¿A dónde? Sí. ¿A dónde lo veo acá?
Por el momento sí, pero si Dios quiere ya pronto va a llegar a todos los lugares de nuestra república. Estamos, justamente hoy me comunicaron que ya tenemos la clave para comenzar a hacer el registro, el tránsito federal, tanto de la cooperativa como del producto. Sí. Y con esto facilitaría que podamos comercializar a cualquier provincia.
Semirna, ¿todos los de Paraje Península son agrandados como vos?
Yo no, por favor, no me malinterpreto. La verdad es que con la del GGA sí, soy muy, muy agrandada. Porque no hay otro producto en Argentina igual que el mío.
Qué bonito.
El nuestro, perdón, qué bonito, el nuestro, de nuestra cooperativa.
Muy bien, comandante Andresito, Puerto Andresito, estamos cerca de Cataratas, estamos cerca del lugar y la chacra donde vive Mirna, que es el Paraje Península. Estamos conociendo despacito la pulpa de palmito. Tranquilos todos que ya va a llegar, según lo que acaba de decir Mirna, que es agrandada, que no te puedo contar.
No, por favor. Una agrandada con cariño.
Ahí está, muy bien. Mirna, te mando beso grandote y te agradezco muchísimo esto. No solo por aprender a cocinar algunas otras cosas, sino por conocer algunas otras localidades de nuestro país. Yo la verdad es que vi alguna vez, comandante Andresito, pero nunca tan de cerca como en este relato tuyo, así que te agradezco muchísimo.
Y yo te agradezco realmente un montón poder estar hoy en tu programa y poder participar y contar un poco de las muchas cosas que hay acá en Andresito, y están todos invitados a poder visitar nuestra ciudad, que ya no es con 15.000 habitantes, sino pasa de los 30.000
a los 45.000. Sí. ¿Viste que sos agrandada? ¿Viste? No es una idea mía eso.
No, era solo para remarcar nomás un dato.
Sí, sí.
Sí. Le agradezco inmensamente y estoy a disposición de cualquiera que quiera comunicarse conmigo. ¿Puedo dejar mi número de teléfono?
Déjelo, espérate que yo también lo anoto. A ver, dale.
3757.
3757.
Sí, 40.
Sí.
98-94.
98.
No. Para cualquier consulta, cualquiera que quiera saber más de nuestra cooperativa, de nuestro producto, estoy a disposición de los que quieran.
¿Y tu apellido es Korniechuk?
Korniechuk, sí.
Ah, muy bien. Mirna, 3757-40-98-94. Listo.
Perfecto.
Ya lo tengo. Te mando beso grandote y muchísimas gracias nuevamente.
Un abrazo para vos. Gracias a vos también. Chau, chau.
Chau, chau. La escuchaste a Mirna Korniechuk. Sí, te canté el teléfono y todo. Comandante Andresito. Mejor, en Paraje Península, a 25 kilómetros de Comandante Andresito. Búscalo en el mapa, bien al norte, bien al este de la provincia de Misiones. ¡Qué bárbaro! Palmitos, helado de palmitos. ¿Dónde vas a escuchar esto si no es en Estudio País?
Enciende tu GPS.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Plus, vitaminas, minerales y energizantes naturales. 102 Mujer, energía, belleza y salud. 102 Sport Max, más potencia, más resistencia. 102 activa tus buenas decisiones.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Pero además te comiste 2 horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal. Qué felicidad sentirse bien.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Hola gente linda, ¿cómo están? Me llamo Gisela Aldeco, soy solista, cantante de folclore de la provincia de San Juan. Es un honor para mí poder estar en comunicación con ustedes, contarles que llevo 16 años transitando este camino musical que Dios me regaló y que tantas satisfacciones me ha dado. Quiero agradecer a RAC por este espacio, por esta difusión hacia nuestro folclore y hacia los artistas de mi patria, y contarles que van a escuchar una hermosa samba titulada Amor de Caminante, que es una samba con la cual me identifico mucho. Así que bueno, espero que les guste, les mando un abrazo grande y muchísimas gracias Radio Nacional y a este ranking hermoso.
El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Camino recorrido, mañana la distancia que me espera, sembrando una canción va el canto mío, labriego de palabras que se vuelan. Soy mineral de ilusión, buscando
Ranking Argentino de Canciones.
El aire que nos une.
Nacional. La radio pública.
Estudio País. Con Quique Pessoa. Sábados de 10 a 13 por Nacional.
Cachan, Pessoa, escúchame, Pessoa, si dejas abierto el retorno se produce esta especie de arreglo musical que acabamos de escuchar. No, si hoy tengo un día, yo también. A ver, algunos oyentes que han escrito, han mandado mensajes, han dicho cosas. Gisela, patrocinio desde Roberto Pairó, partido de Magdalena, Buenos Aires. Hola, escuché en el programa un recitado sobre romance gaucho en tiempos de COVID. Soy profe rural, me gustaría trabajarlo en clase. ¿Me lo reenvían o me pasan el nombre para buscarlo? Gracias, excelente programa. La producción, que está siempre atenta, ya te lo pasamos por mensaje de Facebook. Liliana Pastor, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Hola, querido Quique, enamorados del programa Bello. Felicitaciones, gigante, desde nuestra amada Concepción. Mario Filippini, excelente Pessoa. Muy buenas las entrevistas, en especial con Campana, el programa pasado. Manuel Espinosa, desde Viedma, Río Negro. Saludos y felicidades para el equipo de Estudio País. Quiero aclarar que el Río Negro tiene 400 metros de ancho. Es un río grande que trae agua de la unión de los ríos Limay y Neuquén. Sara Lourdes, desde La Reja, Buenos Aires, feliz de escucharte, te quiero mucho, gracias por tu ser. Un gran abrazote. Fernando Montalbano nos invita a su show por streaming hoy sábado a las 21 por su canal de YouTube, Fernando Montalbano. Marcelo Sánchez, desde Mendoza, me alegró mucho saber que te gustó la versión de la cortina de tu programa con letra. Admírate. Cuando la escuchaste y la pusiste en el programa la primera vez, dijiste que estabas emocionado y yo quería contarte que también estoy muy emocionado de estar y de alguna manera ser parte de tu programa que nos encanta. En ese momento me preguntaste si era algo de Damián. Ahora te respondo que no. Pero cuando trabajamos juntos con Damián hace mucho tiempo, todos nos preguntábamos si teníamos algún parentesco. Entonces adoptamos la costumbre de yo decirle tío y él decirme sobrino. Y de esa manera nadie más nos preguntaba nada. Abrazo grande. Seguimos escuchando Estudio País. Paul Jorné desde Tandil, Buenos Aires. Buen día, Quique. Seguro llega tarde el mensaje. También en Viedma se hicieron saltos ornamentales desde un puente casi 27 metros de altura. Yo lo hacía en Tanti, Pozo del Indio, y me tiraba al agua de cuanta piedra alta encontraba. Eso sí, esto hace un siglo, porque ya tengo 60 años. Abrazo, Eduardo Trabucchi, que dice, buen día, Quique, llego tarde, pero hasta donde sé, la ley de traslado de la capital a Viedma, Carmen de Patagones, sigue vigente, nunca fue derogada. Karina Buslie, desde Arroyito, Santa Fe, ya, yo no miro tele, miro radio, un abrazo grande. Leonardo Mardones, desde El Calafate, Santa Cruz, buen programa, Quique, felicitaciones, gran saludo. Oscar Manguzzi, desde Roldán, Santa Fe. Quique, como leproso herido de muertos, por los jugadores que tenemos, te felicito por el merecido triunfo, pero no me voy a ir a la Antártida después de sufrir el cuarto descenso. Ahora es serio, lo de las clases presenciales es criminal. La Reta es el ejemplo de la derecha asesina. Rosario, Mendoza y Córdoba copian y son cómplices. Karina Maynet, desde Córdoba, queremos vinilo con todas las versiones de A la Final Chorizo que mandan al programa. Jorge Suárez, desde Tortuguitas, Buenos Aires, como siempre, escuchando Estudio País, lo mismo que difunden sobre el pedido de ayuda de Colombia. Sería bueno lo hagan con quienes denuncian excesos de represión en Venezuela, o es que hay atropellos correctos o incorrectos, según conveniencia. Algún día sugiero, ruego, traten el tema de la contaminación sonora, música con volumen excesivo, en particular los sonidos graves. Se está naturalizando este flagelo que destruye el sistema nervioso. ¡Oh, papá! Bueno, ¿qué más tengo? Oh, ¿cómo que más tengo? Escuchar, pero escuchá lo que tengo. Una mezcla.
Y ahora, nos vamos a una de las tantas radios amigas de este Estudio País.
Mapa de Tucumán. Lo miro al mapa así de lejitos y la verdad es que se repite la conformación, no en cuanto a la orografía o a la hidrografía, sino a la humanografía. Es decir, hay concentraciones de población alrededor de las capitales o de las ciudades principales. No sé, se me ocurre pensar que esto habla de un abandono de un sistema agrario que existió hace 100 años, suponete, donde el campo estaba habitado por gente que lo trabajaba. Pero después vino la tecnificación, después vino el raje de la gente del campo, porque empezaron las corporaciones a comprar cada vez más campos y la tecnificación hacía que no haga falta tanta gente, esa gente emigra a las ciudades. Bueno, tenemos una situación complicada en nuestro país también por esto. No sé si se puede hacer una observación como la que estoy haciendo, pero se me ocurrió en este momento porque veo el mapa de la provincia de Tucumán, hago un zoom sobre San Miguel de Tucumán y veo que hay poblaciones cercanas, pegadas, que deben estar armando una especie de gran San Miguel de Tucumán, o un conurbano, que está cada vez más poblado. Pero bueno, me meto en la provincia. Tucumán es la provincia con el territorio más pequeño de nuestro país. Limita al norte con Salta, al este con Santiago del Estero, y al sur y al oeste con Catamarca. Tucumán es territorio de tres naciones diferentes: diaguitas, tonocotés y lules. Diego de Rojas fue el primer invasor realista que llegó a la provincia en 1550. A lo largo de la época colonial, Tucumán fue una escala importante para los viajes de personas y mercaderías entre el Río de la Plata y el Alto Perú, las dos capitales virreinales. Se estima que en Tucumán hay hoy 1.700.000 habitantes. Y digo estima, como siempre, porque no puedo confiar en los números del censo del 2010. Tucumán es el primer productor mundial de limones, también el principal industrializador de limones. Se produce jugo, pulpa y extractos. Esto no fue siempre así. Tuvo siempre una gran producción de caña de azúcar, palta, frutilla, arándano y tabaco. En las últimas décadas se comenzó a impulsar otros cultivos intensivos como maíz y, cuando no, soja. Bueno, me voy a Yerbabuena. Veo que Yerbabuena está casi pegado a San Miguel de Tucumán. Debe haber, no sé, a ver, es una localidad, municipio, ubicado a 10 kilómetros al oeste de San Miguel de Tucumán. Yerbabuena forma parte del conglomerado urbano, dicho esto, denominado Gran San Miguel de Tucumán, que es el quinto en importancia a nivel nacional. Hace años fue zona de chacras y campos productivos. Hoy es una zona residencial. Yerbabuena se transformó en un gran emprendimiento inmobiliario con muchos barrios cerrados y centros comerciales. Alrededor de 70.000 habitantes en Yerbabuena. Bueno, ponele. No tengo números exactos. Imposible tenerlos. 103.9 FM San Alfonso. Allí en Yerbabuena está 103.9 FM San Alfonso. En Yerbabuena, cerquita de Tucumán. La radio fue fundada en agosto de 2001. Principal objetivo: informar, entretener, servir de formación y sobre todo tratar de lograr una buena integración con el barrio. Transmitiendo desde la Casa de Retiro Espiritual, Parroquia San Alfonso. Nahuel García, ¿estás por ahí?
Buenos días, sí, acá estoy.
¿Cómo andás, Nahuel? Bueno, macané en algo, mentí en algo, corregí,
No. Y muy bien está este uso de lunfardo en el macané, porque acá es muy muy común también, pero
¿sí?
No te equivocaste en ningún dato.
Bueno, ¿sos tucumano o no sos tucumano?
No, en realidad vivo acá hace ya 10 años.
Ajá.
Sí, un poquito más, y vine a Tucumán, pero yo soy de la ciudad de Trelew, de Chubut.
Ajá, naciste en Trelew.
Nací en Trelew, sí.
Bueno, ¿y qué estudiaste? ¿Para dónde rumbeaste?
Bueno, más que nada nos vinimos por la cuestión de las universidades, ¿no? Viste que la educación académica, el nivel académico más alto que tiene la Argentina sigue siendo público, pero no es tan fácil de alcanzar en todos los lugares del país.
Claro.
O sea, no todas las carreras están en todos los lugares, entonces desarrollarse a veces significa viajar y mudarse.
Entonces
Bueno, la carrera de licenciatura en teatro, en arte dramático.
Ajá.
Es la que acá está hace muchísimos años, y además es el primer plan de estudios de esa carrera que se creó en el país.
Sí.
Y bueno, desde aquí salieron todos los planes de estudios que ahora están en Buenos Aires, en Tandil, en Mendoza, en Córdoba. Incluso Córdoba también tiene su licenciatura en teatro con en orientación en dirección y en actuación. Pero bueno, más que nada porque bueno, también tengo todavía un pariente que trabaja en el Teatro Estable de la provincia, entonces me recomendó venir acá a estudiar.
Bien. ¿Ya hiciste ese curso? ¿Te recibiste?
Sí, va. Me recibí en el título intermedio y, bueno, soy profesor de teatro, pero...
Ah, sos profesor de teatro. ¿Y cómo aplicás esto en esta idea de armar una radio?
Bueno, en principio, trabajando en Treleu, nosotros trabajábamos con unos amigos que hacíamos en un taller de teatro independiente, en un centro cultural independiente que se llama El Árbol, todavía existe, lo pueden googlear, muy interesante el lugar. Y desde ahí nosotros empezamos a hacer doblajes para dibujitos animados que se hacían en la ciudad de Treleu.
Ajá.
Y aprovechando eso conocí lo que era un estudio de radio, digamos.
Sí.
Y bueno, siempre mi familia estuvo en la radio prendida, siempre estuvo esta cuestión adherida desde temprano, ¿no?
Pero aparte como lo contás, ¿no? Me imagino que te has ido empapando de eso y esto es como una pasión que no te suelta.
No, la verdad que...
No te suelta.
Y siempre fue un anhelo, hasta que, bueno, cuando logré conseguir a través del teatro, a través de amigos y conocidos, empezamos a trabajar acá en la 103.9, ahí fue donde se comenzó a hacer esta cuestión de hacer un programa que tuviera... Hicimos un radioteatro, me acuerdo, en ese momento.
Claro.
Y también hacíamos intervenciones así como de personajes. Nos daba la oportunidad acá el director de la radio, que es Luis Ernesto Bazán.
Sí.
Y con toda esa calidad que tiene y esa cualidad también que tiene la radio comunitaria, ¿no?
Seguro.
Que abrir las puertas a la comunidad, digamos, para poder realizarse en sí, digamos, sin buscar... réditos económicos.
Sí, entiendo. Entiendo.
No
se buscan réditos económicos, pero hace falta un poco de guita para mantener una radio.
Sí, un poco.
Pero bueno,
un poco bastante.
Un poco bastante.
A pesar de lo que.
Sí.
Sí. de lo que en, bueno, como te digo, no es el fin.
No, está eso está claro. No, el fin no es ese, pero claro. Igual necesitas algún sponsor, algún apoyo estatal, municipal,
claro.
O lo que sea.
En principio sí, la radio en el 2001 se forma con un proyecto del Ministerio de Desarrollo.
Ah, claro.
Y a través de la Asociación Civil que ampara la radio, se pudo dar lugar a la formación, a la creación de este medio, que hoy por hoy son dos las únicas radios que están funcionando de manera comunitaria en conjunto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Tienen instalaciones, tienen una antena?
Sí, de a poco se fue dando en alza, digamos, la antena en altura también,
sí,
porque
claro.
Los primeros tramos fueron en una zona que se llama San José, de acá de aledaño a Yerbabuena. Bueno, Yerbabuena, como vos mismo lo contaste, es esta unión entre la capital y el pueblo acá de Yerbabuena, que ya es una ciudad,
sí.
Como vos decís, se volvió una zona residencial, pero a la vez comparte esas dos realidades, ¿no? Del country pegado al barrio con mucha carencia.
Claro.
Entonces, bueno, la radio se funda en su momento con ayuda del Ministerio de Desarrollo y después de la comunidad en sí misma, ¿no?
Sí.
Gracias a los aportes, gracias. Cada tanto sí surgen publicidades o cuestiones, pero siempre estamos tratando de que sea una cuestión de fondos, de fomento.
Claro, claro.
Más que un convenio, una unión con un banco o con una cuestión. Perdón,
sí.
Una cuestión relacionada a lo comercial, ¿no?
¿Quién anda por ahí?
Acá estoy, mira, yo estoy acá con la tesorera de la radio, que es la esposa del director, porque todos aquí comunitarios.
Es muy familiar eso.
Familiar, sí.
Está, sí.
Y también, bueno.
Están los pibes ahí.
Sí, estamos aquí haciendo de todo un poco y ella, bueno, ahora mismo estamos haciendo algunas cosas, pero sí. Ella está con sus quehaceres diarios, ¿no?
Me dijo Juancito que andan con algunos problemas para la emisión.
Sí, lo que pasó fue en principio que los transmisores, vos sabés que son de precios exorbitantes, sobre todo hoy en día.
Sí.
¿Qué sé yo? Para mí un transmisor hoy en día debe salir lo que sale un auto mediano.
No, pero aparte eso tienen que estar homologados.
Tienen que estar homologados.
Sí, sí.
Nosotros tenemos, por suerte, resoluciones a través de esta fuerza conjunta que armó el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Sí.
Para poder conseguir que en su momento el CONFER diera este lugar a que las radios tengamos un reconocimiento, que en su momento se llamó la resolución 753.
Claro,
Después, y ahora últimamente ya está cambiando y hay que actualizar eso. Nosotros por suerte lo hemos podido actualizar, pero después, bueno, sabes que vino a AFCA y ahora en ACOM, ¿no?
Sí.
Con todas las variantes que tiene, ¿no?
Sí, pero aparte de las variantes, a ver, estimado, ¿qué porcentaje de la población escucha radio de aire?
Bueno, acá en Tucumán lo que pasa es lo mismo que, entre comillas, pasa en todo el norte argentino, ¿no? Las provincias son...
Donde no hay conectividad de internet, por ejemplo.
Claro, hay zonas donde es muy importante la radio, como
claro,
en Santiago del Estero,
sí,
se manejan con radio rural y los ayuda muchísimo, ¿no?
Seguro.
Ellos hacen vida a través de eso. Y
sí,
también en las zonas altas de Tucumán, la radio sigue siendo el medio donde la gente se comunica, donde escucha música, donde
ahí
se encuentra. Donde hace poco hubo una presentación de un libro en FM Amaicha, que está en Amaicha del Valle, un pueblito de las alturas de acá,
sí,
de Tucumán.
Sí.
Y la gente de las comunidades de Aguitas estuvo presentando un libro, digamos, que tiene que ver con la tenencia de las tierras. Bueno, incluso como vos mismo lo nombraste, ¿no? La nación de Aguita y las naciones ancestrales han cumplido, no como la Argentina, un bicentenario, sino un tricentenario,
claro,
en conjunto, ¿no?
Claro,
con la Argentina.
Claro.
Y entonces, la radio sigue siendo ese medio que los une, que los encuentra, que los sigue maravillando. Y acá, en lo que es lo único que a veces cuestionamos desde lo comunitario es la lucha entre lo estatal y las grandes empresas,
sí,
que son las pocas opciones que a veces tiene la gente para escuchar radio.
Claro, claro, claro.
Sobre todo por la cuestión hegemónica.
Sí,
pero...
Sí.
Por suerte, incluso Foro de Radios Comunitarias u otras redes de medios alternativos también han podido hacer que se funden radios como el Mate Cocido, que está acá en la zona del Manantial, un barrio,
sí,
también con carencias,
uh-huh,
FM Raco, que es una radio que está en el cerro, y bueno, y nosotros.
Claro, yo me imagino, vos corregirás, Tucumán, como en tantos otros lugares de nuestro país, conformada por sociedades bastante conservadoras,
sí,
resulta bastante complicado encontrar un medio donde, por ejemplo, se incluya la agenda de diversidad de género, se hable de esto.
Claro.
Bueno, me parece que justamente, ¿no?, son las radios comunitarias las que pueden hacer esto.
Sí, hay mucha lucha respecto de la cuestión que tiene que ver con el derecho vulnerado. Por suerte también hay mucha organización acá que aboga por esto, por las minorías sobre todo.
Claro.
Pero porque también es una de las provincias con más antigüedad respecto, bueno, yo no es una cuestión peyorativa para nada, pero yo vengo de Chubut, que es una provincia con una población escasa, entre comillas,
sí,
muy grande el territorio, pero se suele denominar como que las ciudades son modernas,
ajá,
son nuevas, son jóvenes,
sí,
a diferencia de lo que pasa en otra Argentina, que están las más viejas del país. Entonces,
claro.
Se siguen conservando muchas costumbres en este sentido, pero la gran cantidad de gente que hay, el crecimiento de la urbe, cómo bueno, es la quinta ciudad más grande del país, Tucumán, después de Mendoza, y como decías vos incluso en la presentación, sigue creciendo, ¿no? Ya los pueblos no están separados como a mí me pasaba de verlo en Chubut,
no, claro,
por kilómetros, por rutas. Acá el pueblo está pegado al otro.
Seguro.
Yerbabuna está pegado a la capital por una misma avenida, si uno no lo piensa, es como
cruzar la calle. Sin solución de continuidad.
Claro.
Todo sigue.
Y claro, y en ese sentido, podemos reconocer que, bueno, hay colectivos que tienen que ver con la cuestión de género, que tienen que ver con la cuestión de derechos humanos, como la organización Hijos, que están trabajando mucho. Yo participo ahora junto con amigos y amigas de distintos ámbitos también radiales, de gente de Radio Universidad también, en la apertura de una radio online que es federal, que tiene que ver con el género, ¿no? Que se llama Transistemas Radio, ya tiro el chivo, perdón.
Muy bien, muy bien. Tírelo. Sí, muy bien.
En nuestro eslogan queremos decir eso, ¿no? Transistemas, transformando el sistema, porque tratamos de modificar las cuestiones que, sobre todo en las provincias del norte o en los lugares conservadores, siguen ocurriendo, los transfemicidios, los travesticidios.
Claro. E incluir todo aquello que siempre fue excluido. ¿No?
Eso, claro.
Tanta cosa que hemos excluido, que vale la pena hacer intentos, aunque pequeños, medianos o lo que fuere, pero vale la pena hacer intentos para la inclusión.
Claro. Yo creo que es eso, ¿no? El entramado tan diverso que tiene Tucumán ha hecho esa cuestión de que, a pesar de que hay mucho conservadurismo todavía en pie, pero...
Hay gente que la está peleando.
Hay organizaciones que abogan por los derechos de la gente trans, travesti, de la comunidad LGBT, y abogan por esa cuestión a pesar de que siguen ocurriendo transfemicidios y asesinatos todo el tiempo. Y a la vez yo pude conocer gente de la comunidad a través del teatro, entonces esa amalgama hace que, por suerte, Tucumán sea todavía renombrada por su arte también, ¿no?
En todo el país. Bueno, 103.9 FM San Alfonso, Yerbabuena, Tucumán. Míralo en el mapa, ahí está Yerbabuena, y hizo recién el compañero Nahuel, hizo alusión al barrio San José, que aparece también acá, al menos en mi mapa. ¿No? Bueno, ¿qué más querés contarme desde allí? A ver.
Bueno, lo que estuvimos viendo últimamente, que sería bueno de recalcar, es que Tucumán sigue siendo un espacio abierto para que la gente, a pesar de como lo que hablamos recién, de que es un espacio muy conservador, sigue siendo un espacio donde está la universidad pública, que alberga un montón de estudiantes que convergen acá de todo el norte. Y bueno, por suerte también de todas las provincias que son aledañas, que son las fronteras, vienen aquí, ¿no? Es un centro también donde muchos estudiantes convergen, pueden hacer sus carreras, muchos se forman acá y vuelven a sus lugares, pero la verdad que la oportunidad que hay en este lugar, también como vos lo nombrabas con el tema de las empresas que se han formado, que son antiquísimas acá, que tienen que ver con la zafra, con el limón. Por suerte, incluso ahora nosotros desde San Alfonso reportamos para Radio Universidad, siempre tratando en un espacio que se llama Frecuencia Solidaria, que converge a los espacios comunitarios de radio de la provincia, como para darles un espacio un poquito más amplio, darles más voz. Y ahí siempre también pueden escuchar, si quieren también, en Frecuencia Solidaria, nos buscan en internet, y van a encontrar estos informes que tienen que ver con la actualidad, pero visto con una visión alternativa, ¿no? Si por ejemplo vamos a hablar de los problemas en contraste, ¿no? A veces vos decís, bueno, qué bueno que los chicos aquí en Tucumán siguen yendo a la escuela, dirían algunos, pero otros en contraste dicen que mal que sigan abiertos los espacios. Entonces, nosotros, en vez de ir a hablar con el ministro de Educación, que también es importante, hablamos con los docentes de organizaciones que están en contra, digamos, de que exista la presencialidad. Que ahora, bueno, se está por hacer un pedido, digamos, una para que investiguen por qué el gobernador y el ministro de Educación siguen sin cortar la presencialidad, por ejemplo. Entonces tratamos de hablar con la gente, más que nada, que está relacionada al trabajo, digamos, al trabajador. Sí. Con respecto al tema de la reapertura del mercado de los limones hacia Europa, que sabes que Tucumán es el primer exportador de limón del mundo. Sí. Cuando se paró de Estados Unidos, cuando pasó todo esto de la pandemia y los trabajadores no pudieron salir a trabajar, se armó un lío tremendo acá en la provincia, se paró un montón la actividad económica. Y lo que nosotros tratamos de hacer es de acercarnos a los trabajadores que están ahí, ¿no? Hay gremios que ahora están haciendo cortes de ruta. Entonces, por más que uno vea en los grandes medios la noticia impactante, que dice, bueno, se abrió de vuelta el mercado a Europa con los limones, volvimos a ser el primer exportador del mundo. En realidad, si vos, como decís vos, te vas acercando al mapa y vas haciendo la imagen más nítida, vas viendo que en realidad el conflicto sigue todavía. Los trabajadores, que son los que se meten a sacar el limón con sus propias manos, los cosecheros, los que son los que hacen la materia prima de todo esto,
ahí está el conflicto.
Están todavía esperando su aumento de sueldo, su paritaria, por haber estado muchos meses sin trabajar. Bueno, entonces la idea es siempre acercarse al trabajador, al que realmente
está al que está necesitado.
Claro,
básicamente.
Claro.
Che, Nahuel, bueno, quizá volvamos a charlar en un tiempo, pero esto me alcanza como una pequeña fotografía, no solo de Yerbabuena, sino también de San Miguel y de la provincia de Tucumán. Te agradezco mucho.
Muchas gracias, Kike.
Te mando un abrazo grande.
Un abrazo enorme. ¿Estamos en contacto?
Lo escuchaste, Nahuel García, 103.9 FM San Alfonso, desde Yerbabuena, Tucumán, ubícalo en el mapa. FM San Alfonso. ¿Dónde escuchaste esto? ¿En Estudio País?